Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a el conversatorio titulado Experiencia Internacional y el papel de la Organización de las Naciones Unidas en la trata de personas, que preside la senadora por el estado de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este recinto que es la sala de protocolo de la mesa directiva del Senado mexicano. Es para mí un honor presentarles a todos y cada uno de los integrantes de este importante conversatorio e invitados especiales que nos honran con su presencia esta mañana. Contamos con la presencia de nuestra anfitriona, la senadora Adriana Dávila Fernández. Del mismo modo, contamos con la presencia de nuestros dos ponentes internacionales de esta mañana, Siobhan Mujayi, presidenta del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa; Marika McAdam, especialista de Derechos Humanos en la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes; Mariana Rendón, encargada de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones; maestra Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención de Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; licenciada Adriana Lizárraga, fiscal de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; licenciada Mónica Salazar, especialista; licenciada Lidia Araceli Gómez Santillán, directora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; doctor Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM; licenciada Serrat Barrios, coordinadora de proyectos de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Contamos con la presencia de Jorge Martínez Arreguín, juez integrante del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Nos acompaña María Antonia González del Castillo, del Instituto Nacional de Desarrollo Social; Ania Echeverría Sáenz, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; maestra Olga Noriega, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales; maestra María Ampudia González, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; maestro Alonso Israel Lira Salas, subprocurador especial en investigación de delincuencia organizada; licenciada Yuridia Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; doctor Víctor Manuel Rangel Cortés, asesor parlamentario y catedrático del posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; maestro Luis Daniel Romo García, asesor parlamentario y catedrático en la Barra Nacional de Abogados; licenciada Adriana Carmona López, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; licenciada Rosalba Ortiz Cabrera, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Asimismo, contamos con la presencia del licenciado Ángel Claud Arroyo Ortiz, de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas; licenciada Jennifer González, de la Comisión Especial Sur-Sureste. Del mismo modo, nos acompaña la maestra Touché Gaona, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Contamos con la presencia de la maestra Fernanda Jiménez, también de esta importante comisión. Nos acompaña Idodalia Ortiz, agregada del United States Marshal Service en la Embajada de los Estados Unidos en México. Contamos con la presencia de Rumén Ramos, investigador de la agregaduría de este mismo servicio en la Embajada de los Estados Unidos en México. Finalmente, contamos con la presencia de la maestra Cristina Hernández, Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas en la UNAM. Desde luego queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar comienzo con este importante conversatorio, tiene el uso de la palabra nuestra anfitriona, la senadora Adriana Dávila Fernández.
Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer, además de la presencia de ustedes, por supuesto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que siempre ha sido muy generosa, no me canso de decirlo, porque la verdad es que nos comparten toda su experiencia. Ayer tuvieron un importante evento en la cátedra de la UNAM, contra la trata de la UNAM, y nos compartieron hoy parte de desde la experiencia que trae la gente de sus ponentes. Así es que le quiero agradecer a Edgar Corzo, por supuesto, al licenciado Luis Raúl González, dele mi agradecimiento, porque creo que este conversatorio ha reunido, como lo ha hecho también la UNAM, a expertos en la materia, y me parece fundamental que hoy que estamos en el Senado y que estamos viviendo momentos difíciles también en México, podamos trabajar en un tema que, aunque se ha planteado siempre como uno de los grandes delitos que deja ganancias millonarias a los delincuentes, pues resulta ser que el rescate a las víctimas, el tema de la persecución, estamos debiéndole todavía al mundo. México creo que necesita ponerse un poco más a la altura de las condiciones, y nosotros estamos muy contentos de poder recibirles aquí. Y pues la verdad es que yo no quiero más que hacer rapidísimo la inauguración y ceder la palabra a quienes nos van a hacer favor de dar sus ponencias, y luego empezar a trabajar junto con ustedes, porque lo más importante me parece aquí es hoy escuchar a todos y cada uno de ustedes, además de nuestras maravillosas y excelentes ponentes. Y quiero agradecer especialmente a la Embajada de Estados Unidos, al personal que viene, Dalia, Rubén, porque evidentemente ellos tienen hoy una fiesta. De Estados Unidos, tenían ellos apartado como que el día inhábil, e hicieron un espacio en sus agendas para poder estar aquí, lo cual para nosotros es fundamental, y agradecerles muchísimo que estén, por supuesto, aquí. Y siendo las 10 de la mañana con 5 minutos, declaramos inaugurado formalmente este conversatorio. Muchísimas gracias. Pasaremos de inmediato a nuestras ponencias con nuestras expertas, que es un gran honor tenerlas en este Senado de la República, y presentaremos de inmediato a Shivam Mulali, presidenta del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, y ella nos hablará sobre la aportación del convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos y cómo se priorizan los derechos de las víctimas. Así es que cedemos de una vez la palabra a Shivam. Bienvenida.
Buenos días. Muchas gracias a todos por la oportunidad de presentarles esta mañana en nuestro trabajo. Le agradecemos mucho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la senadora Adriana Fernández por esta oportunidad de poder platicar con ustedes y hablarles sobre el trabajo que el Consejo Europeo está realizando para combatir la trata de personas. El Consejo de Europa para la lucha contra la trata de seres humanos fue adoptada en 2005 y entró en vigor en el 2008, y ahora tiene 47 estados como miembros. Todos los estados miembros del Consejo Europeo, con excepción de Rusia, son parte de este acuerdo internacional. Belarus es un estado observatorio que también es parte de esta convención, y recientemente hicimos una evaluación del país de Belarus. También Kosovo, que no es reconocido como el Consejo Europeo como un estado independiente, también ha estado sujeto a un monitoreo en el país y a un procedimiento de monitoreo también para la trata de personas. Con el reporte final se presentó al Comité de las Partes. Entonces, somos una de las áreas más ratificadas en el Consejo Europeo en lo que se refiere a tratados de derechos humanos, y está abierta para ratificación a cualquier estado en todo el mundo. Tenemos la participación de estados que están fuera del Consejo Europeo con otros acuerdos de derechos humanos. Es algo que estamos promoviendo en relación con la Convención contra el Tráfico de Personas. La convención es muy clara porque se desarrolla con base en el protocolo de Palermo. Entonces habla sobre la definición de tráfico que existe en el protocolo de Palermo, pero lo único o lo singular de nuestra convención es que tiene ciertas disposiciones fortalecidas para los derechos de las víctimas y las obligaciones positivas a las que se obligan los estados sobre los derechos de las víctimas de la trata de personas. En el centro del Consejo de Europeo tenemos un enfoque basado en derechos humanos que reconoce que la trata de personas es un crimen muy serio, pero también una violación a los derechos humanos muy seria, y requiere que los estados reconozcan la importancia de la equidad y la equidad de género en todas las medidas contra la trata de personas. Para empezar, voy a hablar brevemente sobre el equipo de monitoreo, como de hecho damos seguimiento a la implementación de esta convención en los 47 estados que son parte de la misma. Y esto fue algo muy importante también en la convención del Consejo Europeo, porque se desarrolló a partir del protocolo de Palermo, y en nuestra convención establecimos un mecanismo de monitoreo basado en el tratado. El tratado entonces establece el desarrollo de un grupo de monitoreo independiente experto que habla sobre la trata de personas y que está conformado por 15 expertos independientes. Estos expertos independientes son nominados por los estados después de un proceso de selección independiente a nivel nacional y se presentan a elección de todos los estados en la convención. Es importante que cada experto sea independiente, no es representante de ningún estado, y para poder ser elegido, tiene que haber demostrado que tiene una alta personalidad moral, una gran cantidad de experiencia y de conocimiento en los campos de la trata de personas, sobre todo que haya trabajado para promover los derechos de las víctimas. En lo que se refiere a nuestra metodología, ¿cómo entonces realizamos el monitoreo y la implementación de esta convención? Esto se hace por medio de revisiones periódicas hechas a los países. Cada estado que es parte de la convención tiene un procedimiento de monitoreo y de revisión cada 4 años. Y hemos sido muy precisos en tratar de siempre hacerlos cada 4 años, seguir este proceso de revisión a los 4 años. Entonces tenemos bien programados y que estemos totalmente actualizados sobre la información de cada país. Tenemos un cuestionario específico que se envía a cada uno de los estados miembros y también recibimos solicitudes de los estados y también de la sociedad civil y de las ONGs. Y estas requisitos o estas presentaciones de la sociedad civil son sumamente importantes para determinar la calidad de nuestros reportes y la importancia de nuestras evaluaciones. Una parte muy importante del sistema de evaluación se basa en las visitas a los países que realizamos. Una delegación de los miembros de la organización que se llama GRETA y de los subsecretarios del Consejo Europeo visitan cada uno de los países que está bajo evaluación. Y tratamos de asegurarnos que esta delegación tiene la participación de múltiples disciplinas. Entonces, el grupo de expertos independientes ya es multidisciplinario, incluye abogados, fiscales, oficiales de la policía, representantes de ONGs, médicos forenses. Entonces, es un equipo multidisciplinario y tratamos de asegurar que eso también se represente en la delegación que visita cada uno de los países. Las visitas de los países normalmente duran de 5 a 8 días. Todo depende del tamaño del país y de las necesidades específicas que se tienen para esa visita. Ahora, la visita del país se realiza con el consentimiento de las autoridades de cada estado y se programan reuniones con todos los participantes claves de cada país, el cual se llega a un acuerdo con las autoridades de cada estado. Antes de que se inicie la visita oficial, la delegación del Consejo Europeo se reúne por separado con la sociedad civil y con las ONGs. y también con instituciones independientes como instituciones de derechos humanos nacionales y los ombudsman. Y esto es sumamente crítico porque antes de empezar la visita oficial tenemos un día separado independiente de reuniones con todos estos participantes independientes para preguntarles hacer preguntas adicionales, de dudas que tengamos sobre los cuestionarios, de las respuestas que recibimos y tener una mejor idea de qué está realmente sucediendo en el país. En algunas instancias es necesario reunirse con las ONGs de manera independiente porque puede haber algunas dificultades políticas entre organizaciones no gubernamentales y todo depende mucho del contexto en el país. Entonces somos muy conscientes de los riesgos que puedan surgir y queremos asegurarnos de que tengan la posibilidad de hablar libremente con nosotros y que las personas que nos están dando la información no se sientan en riesgo o en peligro. Entonces tenemos mucho cuidado sobre cómo se organizan todas estas sesiones. Después, durante nuestra visita en el país, en el estado, después de esta visita preparamos un informe que está redactado por todo el comité de los visitantes. Los 15 miembros independientes leen el borrador y seguimos recibiendo información de las ONGs y actualización también, información actualizada de las autoridades del estado. Enviamos nuevamente el reporte al cuerpo de gobernabilidad para cualquier revisión o comentario y consideramos todos sus comentarios. Tenemos que tomarlos en cuenta 100%, podemos no estar de acuerdo, pero sí podemos tener la oportunidad de corregir algunos errores y reconsiderar todas nuestras recomendaciones. Y después se publica el informe final y se hace un enlace muy cercano con la sociedad civil, con los medios, con los parlamentarios. Y dejo decirles que como parte de estas visitas siempre tratamos de asegurar que nos reunimos con representantes del ministerio, parlamentarios y también tratamos de incluir una presentación a los parlamentarios más importantes que tienen interés sobre la trata de seres humanos. El sistema de monitoreo está conformado entonces por este grupo de expertos. No hemos tenido problemas para acordar o tener estas visitas a los estados. En algunos casos, los estados tratan de que retrasarnos un poco o pueden hablar sobre algunas preocupaciones de algunos lugares a los que hemos querido visitar nosotros, por ejemplo, los centros de detención migratoria, pero hasta este momento no nos han evitado realizar o prohibido realizar estas visitas. Sin embargo, sí hay un gran nivel de intercambio de información para poder lograr estas visitas. Hay un segundo pilar para el mecanismo de monitoreo y este segundo pilar incluye el área política. Los representantes de todos los partidos políticos de los estados, o sea, el comité de los partidos de cada estado, que es los 47 partidos de los estados tienen un representante en lo que se llama el Comité de las Partes. Ellos se reúnen dos veces al año y consideran y leen los reportes y las recomendaciones presentadas por el grupo de expertos. Y en ese momento ellos adoptan sus recomendaciones basándose en nuestros reportes y nuestras conclusiones. En los 10 años en que ha existido esta convención, el Comité de las Partes hasta ahorita no ha buscado cambiar o cuestionar nuestras recomendaciones y de hecho le ha dado seguimiento a nuestras recomendaciones reforzando todo lo presentado. Es lo cual es un proceso de revisión de las partes sumamente importante, en donde los actores políticos, los representantes de los estados, entran en un diálogo unos con otros e incluso pueden preguntar al grupo de expertos cuál fue el raciocinio detrás de la redacción, cuáles son las tendencias principales, cuál fue el impacto de estas recomendaciones o cómo ha cambiado desde la evaluación anterior. Entonces trabajamos muy de cerca con el Comité de las Partes para tener esta voluntad política entre los estados y poder reforzar la implementación de esta convención. Además del procedimiento de monitoreo regular, desde el 2016 adoptamos también un procedimiento de seguimiento. Es un procedimiento de seguimiento anual en donde le pedimos a los estados que entreguen un reporte de seguimiento muy breve al año sobre las recomendaciones que se presentaron durante nuestra evaluación. Entonces, se seleccionan nada más las 3 o 4 recomendaciones más urgentes, que son las que se les presentan a los estados, y los estados tienen que darle seguimiento durante todo el año y presentar un reporte al Comité de las Partes para su revisión. Y esto es para fortalecer el monitoreo y para seguir que se está, para asegurar que realmente están siendo eficaces las medidas tomadas. Estamos en proceso ahorita de hacer la segunda ronda de evaluación para todos los participantes de los estados. En la segunda ronda de evaluación elegimos enfocarnos en tráfico de niños y en el tráfico migratorio para su explotación. La razón de esto es que en las primeras rondas de evaluación descubrimos que la brecha más grande en la implementación de la convención se relacionaba con las obligaciones de los estados con los niños, ¿no? En la prevención, la identificación, el acceso a la protección y la asistencia. De los 48 estados que se evaluaron en la primera ronda, 32 de ellos estaban en no cumplimiento con la convención en lo que se refiere a sus obligaciones con los niños. Entonces, eso se estableció como una de las prioridades para la segunda ronda de evaluación y para el sexto reporte general, que incluye un tema específico sobre niños y trata de niños en Europa. Es una situación muy diferente a la que nos hemos estado enfrentando desde el 2015 por la crisis que tenemos ahorita de la protección también de los migrantes y los refugiados y por el número de la gente que ha sido forzada a dejar abandonar sus hogares, sobre todo de Siria, pero también los números de personas que están llegando de África Occidental y de Somalia y de África del Este. También incluimos un procedimiento, un mecanismo urgente para adicionar nuestro proceso de regulación y monitoreo, en donde el grupo de expertos recibe información confiable de que se ha realizado una violación muy severa de los derechos humanos que puede estar sucediendo o puede llegar a suceder y que se requiere una acción inmediata para evitar cualquier tipo de violación de derechos humanos. En vez de esperar entonces en un proceso de monitoreo normal, podemos reaccionar rápidamente y esto lo hemos hecho en Europa, en Italia. Por ejemplo, en 2016 realizamos esta primer visita de urgencia a Sicilia, a un centro de detención de inmigrantes fuera de Roma. Y esto vino por información que nosotros recibimos directamente de un parlamentario que nos escribió y nos dijo sobre las preocupaciones y la desaparición de los menores no acompañados y de los niños que los están separando de sus padres en Sicilia y del número de niñas nigerianas y de mujeres jóvenes nigerianas que estaban desapareciendo rápidamente después de llegar al centro de retención, y también que estaba preocupado sobre algunas remociones forzadas con algunos casos de trata de personas sin que se hubiera ningún tipo de riesgo o de evaluación de riesgos antes de esta remoción. Entonces, no se estaban haciendo los análisis correctos y había un riesgo adicional de trata o de retrata de personas. Entonces, este procedimiento abierto es sumamente importante para nosotros para poder reaccionar urgentemente y rápidamente a estas situaciones. Ahorita estamos en proceso de realizar otro procedimiento urgente que tiene que ver con la detención de niños y para tratar también de rechazar a los migrantes que no tengan acceso a los territorios, sin embargo, sin tener ningún tipo de procedimiento para poder identificar a cualquier víctima que pueda haber de trata. Sobre el segundo tema que me pidieron hablar, la identificación de aquellas posibles víctimas de la trata, esto lo reconocemos nosotros como una de las obligaciones positivas de todos los estados. No es una responsabilidad de la víctima, ¿no?, de hacer una autoidentificación, no, sino es una identificación impuesta por la convención a todos los estados. Y sin esta identificación de las víctimas, obviamente todos los otros derechos que vienen implícitos en la convención, como el derecho a asistencia legal, a permanencia en corto plazo, asilo a largo plazo, no podrían iniciarse y no se podrían identificar a menos que identifiquemos a las víctimas primero. Entonces, esta identificación temprana es muy importante. El artículo 10 de la convención requiere que los estados aseguren que las autoridades competentes hayan sido capacitadas adecuadamente y que tengan la presencia adecuada para llevar a cabo esta convención. Enfatizamos la importancia de la colaboración y de tener equipos de múltiples agencias para identificar, hacer esta identificación anticipada, y la identificación también se tiene que realizar con el apoyo de las organizaciones importantes. Entonces también habría que involucrar a las ONGs, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil en el proceso de identificación. Ahora, los estados, cada uno adopta los diferentes tipos de mecanismos de identificación. Sin embargo, sí insistimos que aunque haya variaciones en los procedimientos, debe de haber una colaboración y cooperación con las ONGs. Y debe existir también un procedimiento de identificación específico y especializado con respecto a los niños. El umbral para la identificación de las víctimas o de víctimas posibles de trata de personas es cuando haya una duda razonable de que hay una trata, se puede identificar. En algunos países, como en los Países Bajos, el umbral es cuando hay algún indicio de trata de personas, esa es la identificación. En ese momento se puede suponer que cualquier persona es víctima de una trata de personas y los derechos de la convención entran en vigor. Mientras se continúa con un proceso formal de identificación. Tuvimos un juicio muy importante de la Corte de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos en contra de Grecia. Esto incluía a los trabajadores agrícolas de Bangladesh en Grecia, y la Corte de Derechos Humanos insistía que el Estado debía de reconocer las formas de coerción a la que están sujetos los trabajadores migrantes, sobre todo cuando hay trabajadores migrantes irregulares, cuando tenemos indocumentados. La Corte ahí distinguió este tráfico de la servidumbre, se dio cuenta que las autoridades griegas no habían tomado todas las medidas necesarias para identificar a los hombres de Bangladesh como víctimas de tráfico, y rechazaron el reclamo de las autoridades griegas porque ellas decían que los hombres eran trabajadores temporales y en teoría podían dejar todas estas granjas, entonces no eran víctimas de tráfico o de trata, perdón. Y las autoridades rechazaron esta vista y dijeron que las autoridades griegas no pudieron identificar correctamente a estos hombres como víctimas de trata. Esta identificación positiva está muy vinculada con las obligaciones de nuestra convención sobre el no castigo. La identificación anticipada asegura que las víctimas de trata no sean castigadas por crímenes que los forzaron a realizar. Y eso es sumamente importante y es uno de los desafíos, diría yo. Es uno de los desafíos que ha sido muy grande para los estados, sobre todo cuando hablan de la trata de personas para forzarlos a cometer crímenes en el cultivo de cannabis o en la venta ilegal de drogas, por ejemplo. Y hemos visto que hay una tendencia incremental en el número de niños vietnamitas, adolescentes y jóvenes que vienen de Vietnam a los que los están forzando a cultivar cannabis en Francia y en el Reino Unido, por ejemplo, de forma ilegal. En el contexto de aquellas disputas con menores, la convención dice que los estados tienen que asumir que todos los menores son niños y tiene ciertas medidas de precautorias para los menores. En nuestras visitas de procedimientos urgentes a Sicilia, que realizamos en el 2016, descubrimos que solo había una pequeña cantidad de personal en lo que se llaman los hotspots o los puntos de recepción en Sicilia, que eran competentes para poder identificar a posibles víctimas de trata. Había muy poca capacitación que se le dio al personal en estos puntos de entrada, y enfatizamos ahí la importancia, sobre todo el rol de los profesionales de la salud que trabajaban en estas áreas, que estaban realizando revisiones médicas y verificando médicamente a toda la gente a su arribo. Y enfatizamos que ellos tienen un rol muy importante para la identificación y para buscar la asistencia para estas posibles víctimas de trata. Otro punto interesante ahí es que los panfletos, los bocetos que se distribuían por un equipo pequeño de oficiales de IOM que tenían que ir a diferentes instalaciones, los folletos que estaban distribuyendo que hablaban sobre trata de personas incluían solamente imágenes y personas de mujeres y de niñas. No había imágenes de niños o de hombres. Entonces, esto nuevamente llegó a hacer esa para asumir, ¿no?, que normalmente los niños y los hombres no eran víctimas, pero sí podían ser posibles víctimas de trata. En lo que se refiere a la capacidad limitada en los campos de Calais y en Francia, cuando visitamos estos campamentos en el 2016, a pesar de que había alrededor de 1,000 menores no acompañados y niños separados, sin quien los cuidara, sin cuidados, ninguno había sido identificado como víctimas de trata. Entonces hay brechas muy muy grandes sobre las obligaciones positivas que nuestra convención impone sobre la identificación. Otro ejemplo, en Suecia o en Estocolmo, vimos una tendencia donde las mujeres de Mongolia estaban llegando como inmigrantes legales para trabajar en el sector de limpieza, pero fueron identificados por los servicios de salud cuando les daban los servicios ginecológicos, que muchas de estas mujeres fueron identificadas como personas víctimas de trata cuando estas personas iban por esta asistencia. Es por eso que es tan importante la colaboración de múltiples agencias para poder y tener esta identificación anticipada. El último punto que quisiera decir sobre la identificación es que hay un desafío sobre la identificación de las víctimas de trata para trabajos forzados o para la explotación forzada. No tenemos la conciencia, el conocimiento, hay muy malos entendidos sobre este aspecto. Si hay, por ejemplo, un consentimiento inicial para ir a trabajar a un trabajo con baja paga o con malas condiciones, pero se aceptó inicialmente, la policía y los jueces normalmente, cuando llegan los casos a ese nivel, toman esto como un indicio de que esta no es una situación de trata. Entonces, en el contexto de trata para propósitos de trabajos forzados, creo que ahí todavía tenemos bastantes retos a los cuales enfrentarnos en todo el Consejo de Europa, sobre todo en la identificación. Enfatizamos la importancia de asegurar que los inspectores de trabajo tengan toda la capacitación y la competencia necesaria para identificar a posibles víctimas de trata y que puedan hacer las referencias necesarias y que no haya brechas con estas competencias, ¿no?, que incluyan el sector de cuidar, trabajo en la casa, sector agrícola y muchos otros sectores. En muchos países todavía no tenemos una identificación formal de niños relacionados con trata y se tiene que trabajar mucho en la colaboración con la policía, y eso no cumple con lo que nuestra convención dice. Nuestra convención dice que se debe identificar positivamente a la víctima y que no sería condicional a la colaboración que se tenga con la policía o la investigación de la policía. Ha sido un problema en mi país, por ejemplo, en Irlanda, y sigue siendo un problema en Suecia. Hay dos desafíos importantes que tenemos con respecto a la identificación. Uno ha sido en los centros de retención migratoria, en donde tenemos acceso limitado o las ONGs no tienen acceso a estos centros, y hemos tratado de trabajar con ciertos mecanismos de prevención para evitar la tortura y tratar de asegurar que se pueda identificar a las posibles víctimas en los centros de retención migratoria, pero es una de las preocupaciones que todavía tenemos. En un reporte publicado sobre Dinamarca, criticamos que había acceso limitado a las ONGs a estos centros de retención migratoria y mencionamos que esto puede limitar la posibilidad de identificar a posibles víctimas. Fue algo que también mencionamos para Austria. Y por último, sobre este punto, quiero decir que la identificación en los procedimientos de determinación de asilo ha sido también un reto. Desde el 2015 ha habido un número incremental de personas buscando asilo y se ve que se tiene una capacidad limitada y recursos limitados para identificar víctimas de trata en este contexto de los procedimientos de búsqueda de asilo. Actualmente estamos trabajando en dos proyectos en apoyo con el Consejo Europeo en Italia y en España para fortalecer esta capacidad en relación con los procedimientos de búsqueda de asilo. El tercer tema del que voy a hablar brevemente tiene que ver con la recuperación y en los periodos de reflexión. Nuestra convención, el artículo 13, impone una obligación a los estados para dar una recuperación y un periodo de reflexión de por lo menos 30 días, y esto se tiene que dar por ley. El propósito de eso es darle la oportunidad a la víctima a recuperarse de una experiencia traumática y poder tomar una decisión informada si la persona desea colaborar o no con la policía. Y este periodo de reflexión y de recuperación se da cuando se tiene el conocimiento de que la persona es víctima de trata, y la clave de la protección es que la persona no puede estar sujeta a remoción por el Estado. O sea, no pueden ser removidas o sacadas del país durante este periodo de tiempo y deben de tener acceso a ciertas medidas de asistencia, a tratamiento médico, a tener lugares adecuados y un nivel de consejería también. Por último, en las convenciones y puntos legales, nuestra convención, el artículo 15 de nuestra convención establece que los estados, por ley, tienen que le dan a las víctimas el exigir alguna compensación de los criminales que realizaron ese delito. En este caso, solamente tenemos algunos ejemplos limitados de algún tipo de compensación que se ha recuperado de los delincuentes. Esto impone la obligación a los estados a garantizar la compensación a las víctimas por el establecimiento de algún tipo de fondo estatal para compensación a las víctimas o por medidas y programas para asistencia social y para la reintegración social. Las víctimas entonces deberían de recibir compensación de los delincuentes que son juzgados por trata de personas y de un fondo estatal. Esto es sin importar la nacionalidad de la víctima, y el derecho de compensación continúa incluso cuando la víctima ya no esté en esta jurisdicción. Es una obligación que el Estado continúa teniendo. Este derecho a compensación, a un remedio efectivo, es crítico para el enfoque de derechos humanos, que es la base de la convención. Sin embargo, puedo decirles que en el trabajo de monitoreo hemos visto que hay retrasos y problemas con respecto a poder cumplir con esta obligación. Y uno de los problemas clave es que se tiene acceso limitado a una asistencia legal gratuita por parte de las víctimas para poder reclamar este derecho. Entonces sigue habiendo algunas brechas en lo que se refiere al acceso a representación y asistencia legal gratuita. Gracias por su tiempo y estoy aquí para responder cualquier pregunta que quieran después.
Muchísimas gracias. Creo que puntos muy interesantes que vamos a poder discutir terminando la siguiente ponencia para poder entrar en este diálogo. Y presentaremos ahora a Marika McAdam, especialista en derechos humanos, trata de personas y tráfico de migrantes de Australia. Ella nos hablará sobre los hallazgos en torno a los documentos temáticos del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Adelante.
Good morning, ladies and gentlemen. Mucho gusto. I am so very excited to be here. I love Mexico. I've had a few occasions to come here over the years, and I find myself every time wanting to return. Thank you very much.
Regresar. Gracias por tenerme acá. Yo soy una consultora legal independiente que ha trabajado en estos temas durante un cierto tiempo. He tenido la capacidad de realizar diferentes proyectos en diferentes tipos de países y considero que me siento privilegiada de haber sido encargada con los trabajos que yo he realizado y de los cuales voy a hablar con ustedes el día de hoy. Diferentes ponencias que yo he hecho con colegas, por ejemplo, la definición de trata de personas, y desde luego hay una serie de publicaciones, drogas y crimen, y desde luego un placer estar aquí y desde luego hablar acerca de trata de personas. Es fascinante escuchar que el Senado está tan interesado, quiere tener ponencias y quiere entrar en pláticas y discusiones al respecto, así que para mí fue una gran noticia. Los tipos de ponencias emitidos tienen una serie de antecedentes. La Comisión de Crimen y Delito en la Convención definió este tipo de trata como un problema básico de interpretación y aplicación. Veo a la gente que está aprobando este concepto y que está interesado en el mismo. Y es necesario tener una mayor claridad y que grupo de trabajo tenga una conclusión, desde la Secretaría hasta los diferentes miembros de la mesa, para generar una guía y una pauta al respecto. En este concepto hemos aplicado la misma metodología de otro tipo de estudios: abuso en la posición y vulnerabilidad, indefinición en el protocolo en cuanto a trata, inquietudes, preocupación y cuarto, explotación. La metodología que se utilizó fue la misma en todos los casos. Primero, por ejemplo, se hizo una revisión exhaustiva para ver qué era lo que se conocía y se tenía a la mano como concepto e información y qué es lo que intentábamos hacer. Así que se hizo una ponencia preparatoria, se analizaron las negociaciones, se recabó la mayor información necesaria y posible, y en el curso del proyecto tuve el gran privilegio de poder hablar con más de 100 personas en este campo en 30 países. Elegimos 12 países teniendo un corte transversal de tránsito, destino y país, y también derecho civil, derecho islámico y otro tipo de derechos. En este mismo concepto estuve encantada que México participó como país en este primer estudio en el análisis de vulnerabilidad. En pláticas posteriores va a surgir esto. Pero desde luego era un proceso no solo profundo, sino interesante y divertido. Por ejemplo, diferentes personas que instrumentaron la ley, disposiciones enfocados en este derecho en cuanto a crimen. Preguntas diferentes: ¿cómo se entiende el concepto? ¿Qué dice su derecho? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo se manifiesta en un tribunal? ¿A dónde se obtiene la evidencia? ¿Cuáles son los aspectos prácticos? Y en términos de esas consultas, yo traje un grupo de gente de todos estos países para poder, pues, hablar en Viena. Después de todo ello, surgieron diferencias en cuanto a los enfoques de los países, y hay que discutir qué tipo de guía podemos ofrecer a cualquier país independiente del sistema legal que exista. El valor de estas ponencias radica en presentar y unir a expertos muy prácticos en la práctica y el contexto, ver las versiones de las diferentes ponencias. Toda esta información se tiene en línea, yo los insto a que los lean. Y bueno, hay mucha más información de lo que yo tengo de tiempo ahora. La tarea es crear estas ponencias interrelacionadas. Vamos a hablar de tres. Por otro lado, vamos a hablar acerca de las consecuencias y desde luego los tres conceptos que yacen en esas tres ponencias principales. Primero, definición de este tipo de trata dentro del protocolo. Esto es el resultado de un compromiso, de una negociación. La decisión de no definir la explotación estaba con la perspectiva de que más partes estuvieran de acuerdo. Si se hubiera definido, no toda la gente hubiese estado de acuerdo con la definición. se hizo la determinación para obtener una mayor flexibilidad y se nos una definición a partir de la cual podemos trabajar. Punto 1. Al lograr esta definición, al verla con la flexibilidad necesaria, este es un deseo muy agudo. Preservar y considerar este tipo de trata como un crimen verdadero. En la convención se discutió que esta trata es un crimen sumamente, un delito sumamente serio. Y nos, digamos, atiene a todos nosotros. Hay un aspecto global, comunal, para entender esto con claridad. Por ejemplo, la trata humana afecta a hombres, mujeres y niños. No hay duda que en la práctica las mujeres y en la explotación sexual presenta una gran atención, pero desde luego todos pueden verse afectados. No hay resistencia al conocimiento que el tráfico o trata se puede afectar y presentar en formas no sexuales. Hay ciertos sesgos, pero no importa qué país sea, había un gran índice de acuerdo. Tercero, queda claro que la comprensión, el entendimiento de las aplicaciones prácticas que tienen que ver con la definición, cómo lo investigamos, cómo lo tratamos y cómo lo juzgamos es importante. Es diferente en las bases de diferentes países, expertos, capacidad, legislación y una gran variedad de factores. Pero es aparente y claro que el aspecto cultural, económico y circunstancial en el país tendría que ver con la interpretación y aplicación de este problema. Conceptos en relación a la vulnerabilidad y consentimiento. Por ejemplo, conceptos que se deben de tomar en consideración y cuidado, que pueden expandir o contraer este tipo de trata humana. Y todo esto tiene que ver con nuestro tratado, con diferentes interpretaciones y diferentes escenarios que hay que considerar de una manera exhaustiva. Por ejemplo, la cuestión de explotar varía de una manera amplia. Por ejemplo, la noción de la explotación de mano de obra, diferente a la trata de gente, de personas, o por ejemplo, la explotación dentro de ese tipo de trata. Segundo, nociones como un falso matrimonio, a veces esto está incluido, a veces no, depende de la variación, y el gran elefante frente a nosotros que es la prostitución. La prostitución ejerce un impacto importante en cómo manejar y entender el tema. ¿Por qué la explotación no se definió para poder ver a todos los países, escucharlos y analizar su punto de vista? A través de estos países y a través de estas ponencias y estudios, podemos señalar que los principales elementos nos conllevan a ver cuál es la trata de personas. Primero, entendemos qué significa. Segundo, tiene uno que luchar contra este tipo de crimen o delito. Y hay un ejemplo práctico de lo que nosotros queremos ver cuando hablamos de tres elementos: explotación, desde luego trata y manejo de lo mismo. Y hay un escenario hipotético que hay que considerar. Una mujer de una minoría étnica, por dar un ejemplo, es reclutada y es transportada a México. Está allí para hacer un trabajo temporal y sin paga alguna. Entonces requiere, primero, transporte, explotación y otra serie de elementos que potencialmente pudieran ser trata de personas. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Alguien estaría de acuerdo con esta clasificación? Muchos de ustedes han dicho que sí. Por ejemplo, aquí la Comisión de Derechos Humanos trae todo esto al Senado, lo cual es magnífico. No vemos que sea víctima de tráfico, hablamos de explotación, que es un umbral importante. Es decir, no les pagan, los explotan, y esta es trata de personas. Nadie me obligó acá de una manera coercitiva a hablar. Independientemente de las cámaras que haya en este recinto, yo daría un ejemplo sencillo, explicando con claridad y con verdad esta noción que se ha expandido y que puede ser resuelta con diferentes aplicaciones de diferentes temas complejos. El abuso de la posición de vulnerabilidad, estudio realizado en 2012. México fue uno de los países, además de Bélgica, Brasil, Canadá, Egipto, India, Moldavia, los Países Bajos, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, yo tenía un gran privilegio de poder hablar con gentes de diversos países. ¿Y cómo analizamos nuestra investigación exhaustiva? Resultados. Primero, la intención de la redacción del término y el protocolo y el resumen del mismo fue difícil de realizar, pero se hizo. El material disponible nos dio luz. Nos dio descripciones y abuso de la posición de vulnerabilidad. Alguien es vulnerable y alguien puede abusar en este sentido. Segundo, aprendimos, no obstante, que en muchos de estos países, aun cuando hay el abuso de la posición de vulnerabilidad, no se incluye en el derecho nacional. Esto se entendía y esto se llevaba a cabo en diferentes áreas, fuera de la frontera. Hay un impacto en relación a cómo se entiende la posición de vulnerabilidad, y yo creo que ustedes lo entienden. Uno ve mucho más fácil a una víctima femenina que sufre explotación y trata que un hombre. Menos vulnerable el mismo, y esto sucedía en todos los países o en la gran mayoría de ellos. El abuso de la posición de vulnerabilidad era un concepto que debía de cuidar la trata de personas. El problema al cual nos enfrentamos es que frecuentemente, abusando la posición de vulnerabilidad, tenemos que ver en qué forma era vulnerable y cómo se abusó de esta vulnerabilidad. Si nosotros pensamos en qué tristes momentos vivimos con tantas gentes que han sido atacadas, esto fue una preocupación importante. Vimos muchos ejemplos. Hubo un caso en los Países Bajos que analizamos, involucrando un grupo de migrantes regulares, normales, chinos, y tuvieron que manejar todos los problemas en su trabajo. Entonces los chinos decían, por favor, denos un trabajo, no tenemos que comer. Entonces les daban menos del salario mínimo o el salario mínimo y dormían detrás de un cuarto en el restaurante, todos hacinados. Este es un problema de trata debido a la vulnerabilidad, y en el derecho internacional no se aclara, pero en los países de, digamos, como Holanda, era un intento absoluto de abuso y de vulnerabilidad. Estos hombres y mujeres eran gente vulnerable que rogaba que se les diera trabajo a pesar de las condiciones existentes. Suiza realizó varios estudios, yo les agradezco mucho, pagaron todos los estudios, estaban comprometidos con el proceso y ahí se analizaron todos los retos. Quiero señalar lo que Suiza dio un gran apoyo, un gran elemento y una ley nacional. No está todo incluido, pero la práctica señala que el abuso de la vulnerabilidad es algo que nos puede conllevar a un caso de trata. Trata de personas, tráfico de personas. Y aunque la ley no lo señala con pristina claridad, vemos nosotros que existe una posición de vulnerabilidad que de otra manera no solo caería en vulnerabilidad, sino en trata de personas. En Moldavia también sucedió algo así. La vulnerabilidad era importante, decían que vivían de acuerdo a la seguridad social y eso no era cierto, pero no todos decían la verdad y entonces vemos que habían cambios. Esto sucedió en Moldavia. Hay ciertas necesidades de mecanismos de seguridad que tenemos nosotros que incluir con la noción de vulnerabilidad. En el estudio que conjuntamos y presentamos, solicitamos a las gentes que nos dieran una guía, nos pueden ofrecer algo mejor de lo que solemos tener, que prácticamente es nada. Trabajamos con México, con Nigeria, con Etiopía, con muchos otros países y pedimos que nos dieran algún informe general, un ejercicio de gran valor y esto resultó una guía importante que también tienen ustedes en línea, una descripción exhaustiva de lo que se entiende del abuso de la posición de vulnerabilidad. Toda la nota guía tiene 4 páginas y los insto a que lean este esfuerzo colectivo en donde estas gentes trabajan en una gama amplia de acciones. Y el resultado que salió de esto es que la vulnerabilidad y el abuso son requeridos para esta posición. No solo es la vulnerabilidad, es el abuso mismo lo que también debe de ser incluido y considerado en el estudio. La existencia de vulnerabilidad se debe de estudiar caso por caso, base por base, circunstancia por circunstancia en la víctima. Las minorías étnicas, por ejemplo, una mujer que no habla el idioma, siente una gran vulnerabilidad y les quiero decir que yo en México personalmente no me siento vulnerable, considerando el estudio de caso por caso y base por base. Entonces, acá, este es el segundo de los 3 estudios, se realizó en 2014 y los países involucrados en este estudio fueron Argentina, Australia, Bielorrusia, Indonesia, Israel, las Filipinas, Noruega, Serbia, España, Tailandia, el Reino Unido y Estados Unidos. Una dispersión amplia, seleccionado sobre las bases de datos, el destino, transferencia y acciones comunes en relación al tema. El consenso nos muestra artículo 3, el protocolo y desde luego los elementos principales que han sido considerados para adultos. En niños es diferente. Ahora, podemos indicar que todo esto fue muy, muy claro. En teoría, pues esto debiera ser así. Ningún país presentó resistencia a esta noción. Desde luego el consentimiento debe de ser relevante, toral. Y en este derecho nosotros vemos que hay actos criminales, hay actos delictivos, hay actos sexuales, hay actos de, digamos, cirugía, cambios, una noción que es un reto. Sin embargo, la invalidez del concepto en todos estos países se considera también. Y como consecuencia encontramos que hay mucho más probabilidad de no aceptar el consenso dependiendo del uso que se les dé. Aclaremos esto. Por ejemplo, esta violencia puede causar una irrelevancia en cuanto a consenso, pero cuando hablamos acerca de abuso de la posición de vulnerabilidad, es mucho más difícil decir, este consenso no es relevante, es una realidad práctica de cómo funciona todo esto. de tal suerte que descubrimos que este consenso impone reto en relación a la respuesta de este tipo de acción. Se tiene que identificar a alguien que claramente fue dañado por el consenso y porque se fuerza la violencia. Y entonces esta situación de vulnerabilidad crea un problema, crea un reto a lo largo de cada país con el cual trabajamos. Hay que ver cuáles son las decisiones, qué países se investigan, qué tipo de cargos y desde luego un crimen de trata de personas, explotación sexual, aplicación, si hay una víctima, cómo esta víctima va a estar y va a ir al tribunal, aunque el consentimiento es un punto que hay que considerar. Y desde luego, el tipo de consenso es importante, pero en la práctica tiene un cierto peso en la sentencia que se da a un incidente en particular. Este tipo de consentimiento puede expandirse siendo una trata o se puede contraer dependiendo de la acción. Las consecuencias, por ende, pueden ser las siguientes. Este consentimiento puede decir no hubo explotación alguna y ese es el consenso. Una discusión que yo tuve en uno de los países, estuve hablando con un experto durante una hora explicando el gran esfuerzo que se había hecho para colocar y aplicar este consenso. Y allí se hizo este tipo de acción, se analizó y decían, no hay el consenso para poder acusar a la persona. Un concepto difícil de entender. En la práctica vemos que mientras más vulnerable es una persona que está siendo analizada o más severo o dañino es la explotación, el consenso va a ser considerado irrelevante. Y entonces explotación, de mano de obra en contra de esta trata de personas. Y estos conceptos deben de ser cuidadosamente analizados hasta llegar a una conclusión vital. La trata no debe de escapar, no debe de estar, sin una consecuencia y no debe de haber una acción legal. El consentimiento es muy importante en la práctica y eso va a depender de una variedad de cosas tales como explotación o trata de personas. Y tiene que estar en equilibrio en relación a la flexibilidad de tal manera que tengamos que capturar lo necesario. Necesitamos claridad y precisión. La ley debe de ser precisa. Y en la práctica tenemos que tener noción de este tipo de aplicación de la ley que debe de ser identificada subsecuentemente como una consecuencia de ello. El consentimiento no es un factor determinante para poder tener acción legal. Es difícil, no hay duda de ello, pero esto me conlleva a otro punto. En cada país en donde he hablado hay una confianza en el testimonio y desde luego hay investigaciones diferentes y cuando el caso es este, cuando hay una víctima que insiste en el consenso, esto es un reto que debemos de enfrentar y en la realidad muchos casos fallan. Pero, por ejemplo, acá una persona puede decir, mire, esta trata es tan clara que insistimos que se tome en cuenta. Y entonces se tienen que tener estos conceptos. El enfoque debe de estar en el perpetuador, el estado de la persona, entender los hechos como sucedieron y señalar qué hizo el perpetuador de la acción nociva. Y aquí es una respuesta de el derecho y la acción del derecho a esta acción. El último estudio, explotación. La explotación era un tema importantísimo, un estudio realizado en 2015. Países, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Egipto, Malasia, Qatar, Suecia, Tailandia, Uganda y los Emiratos Árabes. Interesante ver estas pláticas y discusiones. Uno, cómo dentro de su país y su ley definen explotación. Nosotros lo definimos que los protocolos de trata lo hacen. El protocolo de trata no lo define así. Lo que hace el protocolo es que nos da una serie de ejemplos relacionados con explotación sin decirnos concretamente qué es explotación. Esto es útil para permitirnos adaptar esta definición dentro del contexto de una meta principal de prevenir el crimen y trata de personas. La explotación existe dentro del espectro en diferentes formas y variedad de formas. Tenemos que ver la forma de explotación, cómo se realiza, y después de esto a veces es un tanto borrosa y no clara. Entonces, habiendo dicho todo esto, en la práctica del derecho nacional, algunos países siguen la forma de explotación concreta. Otros han sacado las formas porque no es tan relevante para el contexto, y otros han añadido formas de explotación que encuentran a su paso. Explotación para el propósito de actividades criminales o delictivas. Explotación, por ejemplo, hay situaciones en donde las gentes están pidiendo dinero, pidiendo ayuda. Entonces hay una serie de situaciones en donde cuál es la práctica mejor de acuerdo al delito. Y a veces no hay más pláticas, yendo al mínimo que el protocolo ofrece. Para darles una introspección de diferentes formas, la trata sexual, explotación sexual era lo principal. No recabamos datos, pero desde la perspectiva personal quisiera yo decir, ¿aquí la explotación sexual es la forma más común de explotación o es lo que creemos que vemos y lo que hay? Difiere en muchos países, difiere en las formas, por ejemplo, en el matrimonio, como hay la explotación, diferencia entre prostitución en diferentes países, y el trabajo forzado también es un gran reto, complicado porque hay una falta de parámetros al respecto. Acá este tipo de trabajo forzado puede variar con la ley. Algunos países tienen su propia definición y esto puede ser más problemático porque van a un espectro. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo forzado y un mal trabajo? Y entonces hay este tipo de redacción del protocolo. Este trabajo falso, por ejemplo, tiene una serie de factores que se tienen que considerar. En la práctica, muchos países luchan con este concepto. Es un gran reto en la práctica. Esclavitud. Se tiene que definir dentro del derecho internacional. Por el momento no es tan necesario y tan útil. En la práctica no encontramos muchos casos de este tipo de trata para propósitos de esclavitud. Y frecuentemente está ahí, está capturado en esta legislación doméstica, pero es utilizado en situaciones a donde se eliminan, se sacan los órganos con otro tipo de marco de trabajo en cuanto al manejo de órganos. Uno, la explotación en este estudio no fue bien entendida. La discreción necesaria por la falta de definición presenta inconsistencias en el país y entre los diferentes países. Intentos de nuevas definiciones de formas de explotación en ocasiones pueden ser más confusas, dañinas que de apoyo. Y aclaración. En la práctica, la gravedad y el índice de daño cuando un caso se investiga y se persigue por ley. Y factores culturales, creencias religiosas, etnicidad, juegan un papel toral en este aspecto de explotación. Un matrimonio arreglado o un matrimonio falso varía de país a país. Explotación de migrantes. Aquí una persona puede ser identificada menos como víctima y el ciudadano tiene más o menos la misma situación. Y por ejemplo, diferentes matrimonios, las percepciones de etnicidad pueden variar. Hay casos, digamos, de gentes que están en una situación vista menos como trata y entonces es diferente el manejo con los niños. Factores culturales han ejercido un impacto exhaustivo en relación al manejo de la explotación. La explotación, insisto, tiene que ver con trata, tiene que ver con la intención, no solo con la acción. En nuestro mundo estamos trabajando con esto y lo podemos juzgar antes de la explotación, antes de que suceda la explotación. De acuerdo a cada país, era claro que la explotación es la mayor evidencia en el intento de explotar en varios sentidos a la persona. Hay que recordar qué es lo que hay que hacer y no continuamente buscar la explotación, porque lo que estamos haciendo es, considerando solo eso, trabajamos en reversa, esperando que el crimen ocurra y no funcionar como es debido. No toda la explotación ocurre dentro del contexto de trata de personas. Si ese sería el caso, no tenemos la definición de trata de personas. La explotación es el propósito de la trata, pero la explotación no siempre es trata de personas. Analizando la certidumbre legal, es algo toral en el contexto de este crimen terriblemente complicado, también incluimos flexibilidad. El reto de todo esto es que hay que entender que la explotación debe de adaptarse a las nuevas formas que surgen, por eso la definición da ejemplos y trascendiendo en esto hay nuevas formas que surgen en cuanto a explotación. Hay flexibilidad, pero en términos de certidumbre, el umbral aparece en este momento. Derecho internacional, esclavitud, falsos trabajos, trata de personas, esto tiene que darnos guías, pautas. Y las definiciones internacionales no pueden necesariamente ser lo más útil a considerar. Un punto que enfatizo, las víctimas y lo que creen las víctimas de su situación no interfieren con el objetivo y la determinación de que si hay explotación o no. Lo que vemos que puede ser alguna explotación, otra gente la puede ver como la oportunidad de la vida. Entonces, no debemos de explotar este concepto de este tráfico, es decir, explotación de trata. Entonces, hay circunstancias, hay aspectos diferentes en diferentes países con manejos diferentes que hay que considerar y tomar en cuenta. Cada país debe de asegurarse que al negociar, como entienden la explotación en el contexto de su trabajo, uno, se debe uno de guiar por el derecho internacional. Dos, entender los umbrales en el derecho internacional. Y por ende, acá tenemos tres estudios interrelacionados que se traslapan, a veces son muy confusos, dice ella, horrendamente confusos entre comillas, en vez de que nos aclaren cuestiones, pero siempre se ha obtenido algo de estos estudios. La flexibilidad debe de ser equilibrada con parámetros claros. La trata es un crimen sumamente serio. Estamos a veces fascinados con la flexibilidad de la definición que nos olvidamos que no siempre debemos de expanderla porque podemos. Y nosotros tenemos que considerar todo. Desde la perspectiva digamos, legal en el derecho internacional. La ley flexible es buena, la ley vaga, entre comillas, crea injusticias y acusa a las personas, y esto daña a las personas. Tenemos que ser cuidadosos identificando víctimas y no decir, alegar e imponer que están en este tipo de trata de migrantes, de personas y de gente. Entonces, nosotros tenemos que considerar todo eso, independientemente de las diferencias en enfoques internacionales. No toda la explotación es trata. Tenemos que tener un amplio horizonte y diferenciar lo que puede ser una información creativa, que es trata y que no es. Y estos tres estudios nos ayudan a entender mejor. El umbral, la gravedad, la explotación tiene que ser severo o grave. Tenemos que tener los recursos para poder ir tras cualquier forma de explotación. ¿Cuál es el umbral? Esto hay que pensarlo. Por ende, aplicamos el sentido común y los recursos a la mano. No obstante, tenemos que ser vigilantes al definir un umbral, porque esto nos puede meter en problemas. Los intentos que nosotros consideramos para señalar una línea divisoria de si es algo serio o no, son riesgosos y contraproductivos, dicho sea de paso. Segundo, el estado de la persona, la víctima, nos ayuda a ver cómo entendemos, cómo tenemos evidencia, cómo hacemos este tipo de acción legal. Pero no puede ser el enfoque principal. Demasiado enfoque en la víctima y cómo se siente él o ella puede, digamos, distraernos del enfoque de esa acción delictiva. Por ende, de nuevo y finalmente, quisiera yo enfatizar, señalar que la falla de dar un enfoque legal a esta trata de personas debe de ser evitada. No porque tengamos o no tengamos una convicción en cuanto al trato de personas, lo consideramos un crimen. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es el interés que tenemos en el manejo de este tipo de tratas? Hay que ver otros aspectos. No es un resultado. Si hay explotación, si hay daño, si hay medios usados, hay crímenes que se deben de perseguir y no se considera una falla. Nuestra tarea es luchar contra el crimen. Esta trata es una herramienta importante, pero no hay que evitar y olvidar otras cosas importantes. Hay que considerar esto en términos prácticos. Hay presión política, y lo tenemos que admitir, para aumentar las condiciones y convicciones de trata. Hay una serie de acciones legales. Por ejemplo, taxistas, gente que tiene salidas ilegales diferentes, que tienen oportunidades en la vida y que han sido considerados como tratantes o trata de personas. Es un crimen serio, pero tenemos que tener cuidado. Por otro lado, yo no voy a poder ejercer una acción legal en esta trata. La evidencia no es clara, no la puedo recabar, por ende no puedo convencer al jurado. Ellos insisten que haya consensos y las posibilidades de fallar son altas, pero voy a practicar esta acción y esta otra acción, y el resultado de todo eso podría ser que este tipo de persona seria en el campo de trata salga de la circulación, que la víctima sea protegida, que la víctima sea protegida de una acción retaliativa, y desde luego encontramos que puede haber una falla en esta decisión. Bueno, estoy muy interesada en las prácticas, en las discusiones y en las acciones que ustedes tengan, y por el momento termino mi presentación acá. Gracias por su amable atención.
No, no sé por qué tengo una sensación así como que mi alma descansó.
Quiero decirlo francamente, es maravilloso escuchar a personas expertas compartir con nosotros estas experiencias, estas ponencias, y seguramente pues hoy todos los que están aquí que conocen el tema podrán dar muchísimo más comentario para enriquecer evidentemente ambas ponencias. Yo estoy muy muy agradecida con que hayan venido a este recinto, que consideren lo suyo, aunque mío ya será menos dentro de 8 meses, ya no. Pero pues ustedes pueden venir todas las veces que quieran. En estos 8 meses las vamos a tener aquí. Y agradezco nuevamente a la CNDH porque, bueno, estamos hoy, y aclarando el concepto que perfectamente Marika dijo, no toda explotación es trata, hoy estamos explotando los conocimientos de dos grandes ponentes en este sentido, y no es trata, porque vienen, además de que vienen con su voluntad, vienen a compartirlo para hacer cosas bienes, hay consentimiento. Lo agradezco muchísimo, y quiero cederle la palabra al doctor Edgar Corzo para que dé inicio con la parte de los comentarios y explique la dinámica de la participación de todas y de todos ustedes, porque hoy lo más importante es escucharlos evidentemente a todas y a todos ustedes, para todas las preguntas o los comentarios que tengan con ambas ponentes. Cedo con mucho gusto a nuestro coorganizador, organizador en conjunto, el maestro Edgar Corzo.
Muchísimas gracias. Es entrar a la etapa de comentarios, no soy yo quien empieza el comentario. Agradecer también a la Cámara de Senadores, en especial a esta Comisión Especial contra la Trata de Personas, el haber considerado, creo que se tardó como 3 segundos en decir que sí, que sería una buena idea abrir el espacio en esta Cámara de Senadores para que expusieran dos y comentara también una más, ponentes extranjeros que viene con ocasión del seminario que se organizó en conjunto, un seminario internacional que se organizó en conjunto con la Cátedra contra la Trata de Personas de la Universidad Nacional. Es una excelente oportunidad. La idea entonces es, después de que haga uso de la palabra Mariana Rendón, a quien le dimos la tarea de hacer un comentario inicial como detonador, esa es la intención, empezar a comentar. Después de ello se abre el debate para cada uno de los asistentes. Lo que les pedimos nada más es que sean concretos, hasta 2 minutos cada quien, y que se identifiquen al hacer el uso de la palabra. Yo creo que si somos concretos podemos obtener más oportunidad para expresarnos todos, y sobre todo que nos den un punto de vista, si es el caso, las ponentes que nos acompañan en esta ocasión. La idea, insisto, sí es conversar con estas exposiciones, con estas buenas exposiciones que vimos muy muy concretas, muy muy al grano, al punto, y eso es muy importante. Yo creo que ha sido un excelente tiempo de exposición, así que damos inicio al comentario inicial a cargo de Mariana Rendón, quien es encargada de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones en Haití. Por favor, Mariana.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias a las ponentes. Tuve la suerte de estar también ayer con ustedes y ya de por sí, o sea, ya había escuchado ciertas cosas, pero volverlo a escuchar otra vez, hay más preguntas, de hecho, ¿no? Llevo trabajando también en el tema 10 años y empecé aquí en México, a ciertas personas que conozco. Y me parece bastante interesante ver cómo las preguntas que nos hacen, y por ejemplo, justamente la ponencia de Marika, nos hace. Me doy cuenta que después de haber pasado tanto en México, en Estados Unidos, Níger y Haití, son las mismas preguntas que tenemos en el tema. O sea, a pesar justamente de vivir realidades diferentes, son las mismas preguntas, estas tres justamente. Y al mismo tiempo, creo que nos ayuda, y lo hablábamos ayer, a un poco desenfocarnos un poco siempre en nuestra misma realidad, ¿no? Y por eso creo que es interesante que podamos compartir un poco desde aquí cuáles son las realidades de ustedes aquí en México. Es interesante ver aquí, después de lo que dijo, por ejemplo, aquí en estos tres temas, Marika, Y aquí, ¿cómo se habla de estos tres? De la vulnerabilidad, de la explotación, ¿no? De los miedos, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, en algunos, y lo hablé ayer en la ponencia, tanto en Níger como en Haití hay formas de explotación, por ejemplo, muy diferentes, que para mí, después de haber trabajado, después también en el tema, leído y otras cosas, son cosas que no sabía que existían y también me pusieron como en realmente a cuestionarme, ¿es considerado como trata? ¿No es considerado como trata? Ayer lo hablaba, por ejemplo, toda la parte cultural que decía Marika, por ejemplo, en Níger a nivel de, bueno, lo que llaman les enfants talibés, ¿no? Que es a nivel de las escuelas coránicas. En Haití, lo que llaman la zombificación de las personas muertas y que luego vuelven a revivir y son explotadas. Son cosas a las cuales no sabría muy bien cómo responder, ¿no? Entonces, bueno, ahora, la verdad, no voy a hablar mucho más, voy a dejar el diálogo, pero creo que para nosotros sería justamente interesante bueno, compartir o saber cómo ustedes también reaccionan a lo que dijeron las expertas aquí presentes. Gracias.
Muchísimas gracias, Mariana. En consecuencia, pues abrimos ahora sí para diversas opiniones. Quien quiera puede hacer uso de la palabra.
No se amontonen tanto.
En cualquier tipo de reflexión, empezamos, por favor. Si se identifican siempre.
Sí, buenas tardes a todos. Soy Gayla Aguilar, trabajo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Soy la directora especializada en materia de género y trata de personas de la Asesoría Jurídica Federal. Mucho gusto verlos a todos, a todas. Y mi pregunta va relacionada con lo expresado por Shlabla Mulali sobre el artículo 15 de la Convención Europea, relacionada con las medidas de compensación y reparación del daño a víctimas de trata de personas. En este sentido, bueno, mi pregunta va en que entiendo que Europa tiene, igual que en otras muchas partes del mundo, pues todas estas medidas de reparación que están relacionadas con los principios de Naciones Unidas, como son la restitución, la compensación, la satisfacción, las garantías de no repetición. Y en este caso, bueno, en México lo que hemos tratado también de impulsar es que esta reparación del daño a las víctimas sea conforme a estos estándares internacionales. Sin embargo, bueno, a partir de un enfoque victimal de las de trata de personas, sí nos hemos topado en que hay poco desarrollo jurisprudencial y, bueno, ¿cuáles serían como...? No sé si existen algunos lineamientos o directrices por parte del Tribunal Europeo, tanto de la Corte Europea como del Consejo de Europa, relacionado con dar estas medidas de reparación. Se ha hecho una opinión técnica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en un caso solicitado por la Procuraduría General de la República para poder dar esta reparación del daño tanto con perspectiva de género, con perspectiva de víctimas de trata de personas. Y en particular, las garantías de no repetición como estas medidas colectivas de reparación, no solamente para el caso en concreto, sino para toda la colectividad de víctimas. Gracias.
Muchísimas gracias. Quisiéramos juntar dos o tres reflexiones al mismo tiempo. Tres o... A ver, Yuriria, y luego usted, por favor. Primero las damas en esta ocasión. Como siempre.
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a ambas por la exposición, a las tres. Yo creo, bueno, en tanto que es un conversatorio, exponer que creo que el asunto tiene mucho que ver con el tema de que Palermo, la definición de Palermo surge, y lo hemos expuesto, en torno a una convención de delincuencia, del combate a la delincuencia organizada transnacional. Es decir, Palermo no surge de un documento de derechos humanos, surge del combate a la delincuencia organizada transnacional. La definición de Palermo, ¿no?, es una definición que fue lograda o fue hecha por las naciones para combatir la delincuencia organizada transnacional. Entonces, se unen todos para combatir un delito que era de un país a otro, es decir, el traslado, el reclutamiento de personas de un país a otro. Por eso la definición de Palermo es tan compleja y tiene esta idea, ¿no? Es decir, no era combatir la explotación. Palermo jamás se centró en combatir la explotación, se centró en combatir el reclutamiento y el traslado de personas con fines de explotación. Y fueron claros en los trabajos preparatorios de Palermo, ¿no?, que son complicadísimos, que siempre hemos dicho estudiar o meterse a ver los, ¿no?, los trabajos preparatorios de Palermo, pues como los países cuando había que definir algo eran como muy, no nos metamos en esto, simplemente cuando uno ve la definición y poner el traslado y el transporte, bueno, ¿por qué poner la palabra de transporte si al fin, no, es lo mismo, ¿no? Y cuando estaban los medios, todos los pleitos en torno a que si era un medio, bueno, no si estaban o no los medios, eso nunca hubo como la discusión en Palermo, como lo decían, sino cuáles sí poner y cuáles no poner. Y siempre se entendió que era la finalidad de explotación, es decir, lo que había que comprobar o lo que se buscaba era atrapar estas redes internacionales de trata. Entonces, nunca pensaron que esto se tenía que bajar hacia los estados para la trata interna, ¿no? Se pensó, ¿no?, muy en torno a la trata internacional, y el problema fue después cómo bajar esto, y pues nunca pensaron en ese después. Estaba muy enfocado hacia vamos a hacer esto, y después los estados verán la manera de ver cómo van a hacerle con la trata interna, ¿no? La trata interna que tendrá pues otras características, y ahí verán los estados cómo hacen, ¿no?, para combatir la trata interna que tendrá otras características. Y el asunto en todas las naciones, creo, y siempre tiene que ver con los convenios internacionales, es tomar una definición. Lo de Palermo lo que da es una definición, no da un tipo penal. Entonces, al tú tener una definición, la tienes que adaptar hacia la realidad de una nación, ¿no? Es decir, hacia la realidad de una armonización dentro de un Estado, ¿sí? Cuando nosotros vemos Palermo, pues Palermo ni siquiera fue bien traducido. Yo me tomé la tarea de hacerlo para mi tesis de maestría, de ver la definición de Palermo, cómo se tradujo al español en Palermo y cómo la utilizó en la Convención de Europa, cómo hizo la traducción al español, ¿no? No oficial, pero no sé por qué, creo que no es oficial la traducción al español, pero la traducción que se hace del convenio de Europa al español no coincide con la traducción de Palermo, que es la misma porque retoma el convenio de Europa, retoma Palermo exacto, tal cual, retoma la definición de Palermo, pero cuando hacen la traducción al español es distinta. Entonces uno ahí mismo se da cuenta que la propia traducción al español que se hizo de Palermo ni siquiera es exacta. Se utiliza la palabra rapto cuando ni siquiera era la traducción exacta. Y nosotros, o los países en general, retoman una definición para ponerla como un tipo penal. Creo que ese es un asunto. Creo que de las cosas interesantes de las que habla también Marika en torno al consentimiento, creo que también es que nadie está hablando en torno al consentimiento, o creo que más bien las naciones tomamos el tema del consentimiento pensando una vez más en la explotación. No es el consentimiento en torno a la explotación, es el consentimiento en torno a la trata, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando uno dice el consentimiento entre la explotación, entonces uno empieza a pensar en el tema de la prostitución y en la explotación sexual. No ese es el tema, es el tema del consentimiento en torno a la trata, en torno al reclutamiento. Es decir, si hubo consentimiento en el reclutamiento con fines de explotación. Entonces, el problema, una vez más, de lo que hemos hablado ayer y hoy, tiene que ver con el tema de cómo se traslapan, ¿no?, los delitos, cómo se traslapa la explotación con la trata, con el tráfico, con otras cuestiones. Entonces me parece muy interesante cómo poder de alguna manera, sin ser extremadamente como cuadrados, ¿no?, o ser totalmente rígidos, ¿no?, poder lograr decir, a ver, esto es una, esta es esta conducta delictiva, esta es tal, tomando un contexto, pero señalando exactamente a qué nos referimos, porque creo que estamos claros en torno a si hay un issue paper que está hablando de que la explotación es distinta a la trata de personas. Bueno, eso lo tenemos claro. Trata de personas es una cosa, explotación son otra cosa. Entonces, la discusión tendría que estar en torno a lo que es la trata en cuanto a tipo penal y después, ¿qué es la explotación? Es decir, creo que mucha de la discusión tendría que ser en torno a las diversas formas de explotación, pero ese es otro tema. Es decir, un tema es la trata de personas y otro tema distinto son las distintas formas de explotación que podrían haber como tipos penales independientes. Entonces, me parece interesante en cuanto a lo que hemos tocado y que nos han ustedes como hablado, y lo que decías Mariana también, que es un asunto internacional, pero creo que proviene muy de cómo fue hecho Palermo. Es decir, Palermo, y lo decías Marika cuando ustedes preguntaban, ¿qué es explotación? Y la gente dice, pues lo que dice Palermo, pues es justo cuando uno pregunta, y vamos a los montones de capacitaciones que damos en la comisión y les preguntamos, ¿qué es la trata? Y la gente dice, la trata es la explotación del ser humano, y desde ahí, ¿no? O la trata es la esclavitud del siglo XXI, que fue algo, ¿no?, que se sigue diciendo. Cuando uno empieza a decir, la trata es la esclavitud del siglo XXI, pues ya desde ahí tienes algo que estás imaginando. Entonces, creo que tiene que ver con este aclarar un poco las concepciones, y agradecerles nuevamente que nos hayan compartido este sentir como que nos hace, al menos a mí, me vuelve a traer un poco más este contexto, decir, bueno, no es que estemos tan perdidos, no, es más bien un asunto en el cual tener directrices y siempre nos podría ayudar, ¿no? Y saber, no es que uno diga, bueno, no es que estemos tan mal, porque eso evidentemente no es que nos ayude, ¿no? Pero creo que muchas de las cuestiones que hablaba Chauvin, que tiene mucho que ver con el tema de la identificación, bueno, estamos haciendo procesos de identificación, estamos luchando en el país y se está haciendo un gran trabajo por el tema de procurar la identificación. Pero bueno, tenemos que ir todos hacia un mismo lugar. Y agradecerles mucho que hayan venido de tan lejos. Marika vino desde Tailandia y vino por 3 días. Entonces, en verdad, agradecerles mucho. Chauvin, muchas gracias por haber venido también desde Irlanda. Gracias. Gracias, Edgar.
Muchísimas gracias, Yuriria. Damos la palabra de este lado, por favor. Y después un momento.
Bueno, primero gracias, senadora y doctor Corzo.
Si nos dice nombres para que todos podamos, perdón, sobre todo sí, los ponentes.
Mi nombre es Víctor Rangel Cortés, trabajo aquí con la senadora Dávila desde hace algún tiempo con este tema de trata de personas. Entonces, bueno, ya le había dado gracias a nuestros coordinadores del evento. Desde luego, gracias y bienvenidas a las personas que están exponiendo de este tema, que realmente lo que están aportando me parece muy interesante. Yo quisiera hacer como la pregunta o la consulta respecto de algo que yo he venido notando desde que trabajo con la senadora, y es el hecho de que cuando hablamos de convenciones, protocolos y demás de atención a víctimas, normalmente hablamos de la parte de la identificación, el proceso de reflexión que mencionaron y demás, y que a mí me parece que sí se lleva, podrá ser cuestionable la forma en que se lleva a cabo, pero se lleva. Pero hay un punto que yo noto, y quiero decir que es un poco a título personal para no involucrar allá a la senadora, es en el sentido de que pareciera que se requiere también un protocolo de atención a víctimas para prevenir que la víctima sea negocio de negocio económico y negocio político de ciertos actores políticos que funcionan dentro de este sistema, incluyendo dos actores, voy a señalar, primero políticos y quiero referirme al gobierno y además algunas asociaciones que me parece que no están aquí, así que supongo que no voy a herir ninguna susceptibilidad. El hecho es de que hay asociaciones que bajan recursos para este tema y entonces la víctima se convierte en un negocio de este tipo de cosas. Y de entrada la cosa está, o lo grave, está en que yo como dueño del negocio requiero de la materia prima para que mi negocio exista, entonces requiero de que surjan víctimas. Y esto además combinado, por ejemplo, con políticas públicas que lleva a cabo y voy a decir así, tal cual, el gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que de pronto inventamos las víctimas en ciertos lugares que consideramos vulnerables o más propicios, y entonces ahí voy, hago la detención de un montón de personas que, de acuerdo con nuestro sistema acusatorio, son inocentes, y me los voy a llevar detenidos, salen en la televisión, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy legitimando la política pública que yo necesito para justificar el combate a este delito, y además voy, rescato víctimas, que aquí hemos sabido que de repente llegas como víctima al Ministerio Público, y después, pues ya no eres víctima. Entonces, si no me combino, te vas a convertir en probable responsable o presunto culpable, según lo queramos manejar ahí. Entonces, ese sería mi primer punto. El segundo es que justamente esta cuestión de negocio del sistema político y del sistema económico también da lugar a una tensión entre los derechos de la víctima y los derechos de entrada del que está siendo investigado y luego del procesado. Desde mi punto de vista, cuando se hizo la ley de trata, en efecto, algo que dijo Yuri, que me parece muy acertado, es que se tenía que bajar de acuerdo a las circunstancias del país. A mí me parece que se bajó de acuerdo a las circunstancias políticas que había en el país, y entonces estos mismos actores políticos dieron lugar a una ley que hace rato mencionaron, que una ley que es vaga es injusta. Bueno, la ley de trata es vaga, de entrada el artículo 10 ya sabemos, ya está dicho por mucha gente, no vale mucho la pena profundizar, está incompleto. Además, es una ley que se quiso hacer tan perfecta que es un compendio legislativo. Voy a decir una cosa así muy breve. Cuando yo estudié Derecho, la agenda penal federal era así de delgadita. Hoy día la agenda penal requiere una mochila especial para poder llevarla, ¿no? Porque creemos que a partir de balazos legislativos, que es la política pública más sencilla que tiene a la mano el gobierno, entonces así vamos a acabar con el problema. Eso ahí está, se bajó a las circunstancias políticas desde mi perspectiva, y entonces tenemos una ley que más bien se convierte en una ley de derecho penal del enemigo con justificación en el discurso de atención a las víctimas. Entonces, otra vez regreso a la parte en donde la víctima, el negocio de la víctima, lo que hace es legitimar la política pública del gobierno, y pues de ahí ya sí cada quien como nos vaya quedando el saco, porque también el Congreso tiene su responsabilidad, desde luego. Entonces, esos serían mis puntos. A mí me gustaría escuchar su perspectiva, ustedes que son expertas. Y pues, bueno, pues muchas gracias nuevamente.
Nomás digo, yo nomás a excepción de lo de la mochila, porque yo no soy abogada.
De acuerdo, damos el uso de la palabra a Mónica.
Gracias a todos.
Buenos días a todas, todos, gracias. Yo tengo tres preguntas, porque espero que estén familiarizadas por lo menos un poco con el contexto mexicano y la legislación que tenemos. Y la primera es, ahora qué hacer en México, ¿no? Tenemos una ley en donde, ya lo explicaron brevemente, tenemos una confusión extraordinaria entre trata y explotación. Pero también creo que en México se perdieron dos elementos básicos que ustedes mencionaron, que es delincuencia organizada y transnacionalidad. Al momento de quitar en México la visión desde la trata internacional, se convirtió en una visión de trata interna. Y eso fomentó que hubiera un vínculo muy cercano y un overlap, no encuentro la palabra en español, perdón, entre trata y explotación, y se persiguiera la explotación. Y mi pregunta va en el sentido de cómo reparar el daño ahora a todas esas personas que han sido detenidas por años. Muchas están sentenciadas en este país, y son esos taxistas, meseras, meseros, personas de limpieza, etcétera, que están cumpliendo condenas impresionantes, estoy hablando más de 20 años, en donde hay una comisión del delito y en donde no sabemos todavía cómo poder accionar instrumentos internacionales para que volteen a ver a México y volteen a evaluar qué está pasando, porque tenemos gente vulnerable cuyo abuso de esa situación de vulnerabilidad les puso a estar en una situación de no defensa, y en donde hay una criminalización no solo social y pública, sino que el mismo sistema fue creado para operar y detener, para que México pudiera tener una posición internacional, avalada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en este país, en donde se diga que está perfecto lo que estamos haciendo cuando es una violación sistemática en los derechos humanos de las personas por la falta de comprensión del tema. Por lo menos en mí, y no lo mencioné como tal, pero
He formado parte del movimiento de las organizaciones civiles desde hace varios años trabajando en el tema y es algo que me preocupa actualmente. ¿Por qué? Porque no nada más nos falta ese análisis desde la parte del victimario, sino que también estamos forzando a muchas personas a que se reconozcan como víctimas de trata por el temor de que si no lo hacen van a ser sentenciadas como parte de esta red de trata cuando... No hay por qué, porque en el contexto nacional no hemos podido proveer de instrumentos suficientes para que las personas puedan llevar a cabo esa decisión en otro contexto. Esa es una de las preocupaciones que tengo. La otra de las preocupaciones que tengo es, ¿cómo hacer para que desde el ámbito internacional volteen a ver al Congreso mexicano y podamos obligar de determinada forma? Porque... con la ley que tenemos actualmente, es una norma que solo se va a poder reformar a través de que el Congreso, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes se ponga de acuerdo y aprueben esas reformas. Llevamos desde el 2013 batallando por una reforma. Hay muchos intereses políticos, sí, hay muchos intereses creados simultáneamente, pero creo que con las exposiciones que acaban de hacer nos dan luz en términos de hacia dónde movernos y hacia dónde va el tema a nivel internacional, y México se está quedando rezagado, pero también ha sido premiado por ese rezago. Entonces estamos como en una dinámica sumamente viciada, sería el término que me gustaría utilizar. ¿Por qué? Porque así como se ha señalado cierta parte de corrupción, de no comprensión, de vínculo entre la trata y las esferas de poder en México, también se ha reconocido y premiado a México internacionalmente por esta violación masiva de derechos humanos. Entonces, hay ahí un discurso doble, ¿no? Entonces, mis preguntas van enfocadas a eso. ¿Ahora qué? ¿Y ahora hacia dónde? ¿Y ahora qué luz nos otorgan desde el exterior para poder modificar esto? Gracias.
Sí, Mónica, con la intervención del doctor Mario Luis, cerramos esta primera etapa de preguntas y comentarios, también reflexiones. Por favor, Mario Luis.
Gracias y muchas gracias a la senadora Adriana Dávila por la convocatoria y por la primera oportunidad de estar en esta mesa donde está gran parte de los que hemos sido responsables, somos responsables, no solo de la aplicación de la ley, sino obviamente también de la construcción de las distintas fases de la ley. Primero un comentario, porque no es un comentario a los ponentes, es un comentario a la mesa. Uno de los temas que abre la intervención de Siwan Mulali es que déjenme ponerlo así, la enorme debilidad de del esquema de seguimiento de políticas públicas que tiene el país. La comisión intersecretarial, comparado con el esquema de Greta, nos abre, y yo pongo la tesis de la que la estructura para dar seguimiento a la política pública de prevención, protección, persecución y participación en nuestro país tiene que ser revisada de fondo. Y estamos muy lejos de un esquema de Greta, y gracias por los comentarios, porque creo que hay muchas ideas que debían ser tomadas y mexicanizadas, porque la Comisión Intersecretarial no es un esquema de coordinación, no es un esquema que logre articular política pública, y sus informes son realmente, los digo desde la parte académica de la UNAM, muy irrelevantes, y conste que he sido parte del proceso. Y en ese sentido, ese sería el comentario. Segundo, yo agradezco mucho la invitación, sobre todo porque da seguimiento al diálogo que ayer tuvimos, porque pone en tensión un tema que creo que hay que subrayar. No tenemos una claridad de los conceptos que son las construcciones esenciales desde la parte de justicia, pero tampoco de la parte de social. Entonces creo que, nuevamente reitero, hay que redefinir y hay que hacer un glosario de los conceptos y tratar de ponerlos en tensión, porque en los 2000, pues Palermo era así como la referencia obligada, única, y hoy sabemos que Palermo ha sido cuestionado, no en su función, sino que no alcanza a reflejar la realidad que estamos observando. Entonces yo le agradezco mucho a Marica que ponga la pregunta, que es qué entendemos en este caso, qué entendemos por consentimiento, explotación. Y subrayo el tema de vulnerabilidad. No es un concepto que haya sido articulado e integrado en todo el convenio del marco social del país. No está incluso definido en la Ley de Desarrollo Social, ni en la Ley de Extensión Social. Entonces el tema de vulnerabilidad aparece como un concepto central estructural para comprender la cuestión social. Lo subrayo porque es un concepto que no está definido en ley, y de ahí la importancia de ponerlo en tensión y preguntar si la comisión o el Estado Marica va a seguir abundando en términos de discutir los conceptos. Un concepto que a mí me interesaría que hubiera una reflexión global: ¿qué entendemos por reintegración social? O sea, ¿qué entendemos en términos de, no es el rescate, como hemos dicho, y que este absurdo visión de rescate de la Ciudad de México, que rescate es sacar y después dejar, ¿no?, abandonar, sino es reintegración social? Y me gustaría saber si están discutiendo o si en el marco de Greta hay una concepción de qué significa reintegración social, qué implica. Y obviamente es un tema mayor. Y un último tema que refleja la falta de claridad de los conceptos, que ya cuando lo dice Marica, pues todos nos sentimos, sí. Sabemos que hay muchos delitos que son delitos de la Ley General ley del Sistema Nacional de Infancia y Derechos de los Niños, y no es trata, ¿no? Es explotación. Y creo que en ese sentido nos hace la urgencia de revisar la actual ley y poner en tensión esos conceptos. Pero está atrás, y lo pongo porque también, sobre todo el último informe de la Comisión Intersecretarial, hace evidente, ayer lo decía Casillas, los datos que tenemos, o sea, los datos que estamos reportando. Obviamente el dato de prevención que le ponen sensibilización y cursos y demás, abre, y lo pongo así, la fractura total de uno de los temas fundamentales. No estamos haciendo prevención. Prevención no es hacer carteles, prevención no es dar conferencias, no es dar cursos. Pero el tema fundamental es que la prevención como política pública en lo general está realmente en una situación de alta fractura. Y hablo por el tema de adicciones o el tema de embarazo adolescente. O sea, no tenemos propiamente una política de prevención. Y el último, sobre todo la síntesis del informe intersecretarial que se presentó hace unos días de la Comisión contra Trata, pues abre otra vez la discusión. Entonces, bueno, una pregunta concreta: reintegración social, si es un concepto que ustedes van a discutir. Dos, la reflexión sobre a nosotros, de revisar los esquemas de seguimiento y coordinación que tenemos. Y la tercera es pedirle a Marica una reflexión sobre cómo esto, indefinición de conceptos, distorsiona la construcción de datos y que nos lleva a esta realidad que no tenemos datos. Y creo que es un tema que debemos simplemente incluir. Gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Mario Luis. Damos ahora el uso de la palabra a las ponentes en el mismo orden que expusieron. Así que, por favor, Siobhan, si quieres dar tus comentarios, te lo agradecemos mucho.
Thank you very much for those questions.
Gracias por esas preguntas. Con mucho gusto puedo seguir platicando sobre el tema, pero podríamos hablar ahorita de la primera pregunta, que tiene que ver con las compensaciones. Creo que el Consejo Europeo y Greta y todo nuestro trabajo es algo que sigue evolucionando. No tenemos todas las respuestas al respecto. Lo que hemos enfatizado y lo que nos proporciona la convención es que es el derecho de las víctimas. El lenguaje de la convención habla de leyes internas de cada uno de los Estados miembros y se reconoce que cada uno tiene sistemas sumamente diferentes, pero que tienen estas leyes a nivel nacional para compensación a las víctimas de los crímenes. Y en algunas ideas, en algunos estados, la idea de tener un fondo para compensación a las víctimas es cual inusual, no solo para darles un ejemplo, pero sí se está reconociendo que las víctimas tienen un derecho a recibir compensación del delincuente que realizó el crimen y una compensación del Estado, pero esto puede tomar diferentes formas dependiendo de la ley interna. Así lo tenemos en el lenguaje de la convención. Lo que estamos tratando de hacer es que en cada uno de nuestros reportes resaltamos en donde no se está dando cumplimiento a la convención, donde tenemos ejemplos, por ejemplo, o de que las víctimas no han recibido compensación en práctica, ¿no? Aun cuando la ley lo estipula, no tenemos prácticamente ningún ejemplo de esto, o no tenemos datos disponibles, no sabemos cuántos tipos de compensaciones se dieron, de qué cantidad, por qué tipo de crímenes, y eso lo resaltamos en los informes con nuestras conclusiones. También tenemos un compendio de mejores prácticas que incluye ejemplos de donde nosotros hemos considerado que hay mejores prácticas sobre compensación. No, es como un grupo de cumplimiento para jalar y ver qué es lo que se puede hacer en todos los países o qué están haciendo algunos países. Creo que hay algunos principios que podemos adoptar sobre la evaluación de los estados sin tener un documento adicional que especifique nada más sobre cumplimiento. Sin embargo, lo que sí estipulamos es que las víctimas tienen derecho a tener acceso a asistencia legal, a asistencia médica, a la compensación, ¿no? Y que esto no se va a detener hasta que el derecho se reivindique, ¿no? No necesariamente está vinculado con una acusación o una sentencia de trata, sino es una compensación para la víctima, y esto es un derecho también en contra del Estado, y para aquellos que cometen el crimen también tienen que pagar por estas compensaciones, ¿no? Esto continúa incluso después de que una víctima regrese a su país de origen, si ese es el caso, ¿no? Y es un derecho que aplica sin importar la nacionalidad, porque lo que hemos visto es que hay problemas en algunas jurisdicciones porque lo aplican, pero no basado con diferencias en nacionalidades. Entonces nosotros queremos que sea para, sin importar la nacionalidad. En lo que se refiere a los siguientes pasos para México, creo que a nivel nacional hay otras personas que están mejor posicionadas para dar un comentario al respecto. Sin embargo, con aquellos que son sentenciados por el crimen de trata, bueno, Greta es de Naciones Unidas y siempre respeta el debido proceso para todos los delincuentes, víctimas, que tengan derecho a un juicio justo, que se sigan todas las legalidades y los derechos humanos, que es parte también de la Convención Macro de Derechos Humanos. Entonces no tenemos el ser parte de un, de tener ese enfoque de recursos humanos implica que sigamos todas las leyes de derechos humanos. En lo que se refiere al monitoreo o al rastreo, a nivel nacional, en nuestras evaluaciones hacemos comentarios sobre la efectividad de los planes de acción nacionales en el caso de que los haya, no, de que los haya, los tiempos, las metas específicas que tienen, qué recursos se han asignado para estos planes, cómo se han implementado los planes de acción nacional y si estos recursos se han proporcionado de una manera oportuna o no. Y antes de adoptar un siguiente plan de acción nacional, se evalúa si el plan de acción nacional anterior ya se evaluó, se vio cuál fue el impacto de las medidas que se adoptaron y si funcionó o no. No es nada más marcar un cuadrito y decir, ah, ya tenemos un nuevo plan de acción nacional y ya. No, sino realmente tomamos muy en serio este plan y recomendamos una evaluación independiente de la efectividad de este plan de acción nacional. No, sobre todo si es uno que está por terminar o está terminando antes de adoptar un nuevo plan. Entonces sí tenemos todo un cuestionamiento, un análisis de todas las medidas que se adoptaron, si hay algunas brechas, en dónde están los desafíos y cómo se pueden cubrir estas brechas y desafíos. En lo que se refiere a la reintegración social y a las medidas de asistencia, la convención se refiere específicamente a la reintegración social y a las medidas de reintegración social en el artículo 15, donde hablamos de las disposiciones de la compensación. La compensación puede ser también por medio de reintegración social y medidas de asistencia proporcionadas por el Estado. Que esto se refiere específicamente en la convención y también en el artículo 12, en las medidas de asistencia, hablamos también de asistencia material, de acceso al empleo, a capacitación, a la educación. Todo esto es parte de las medidas de asistencia que están estipuladas como parte de la convención.
Y sobre el retorno, también hay puntos específicos en la convención para asegurar cuando se devuelven niños, por ejemplo, que se le da seguimiento, que hay un monitoreo del tipo de reintegración y de asistencia que reciben estos niños después de su retorno, ¿no? Y hemos identificado también mejores prácticas al respecto, la colaboración, por ejemplo, entre Austria y Rumania en lo que se refiere a la devolución de niños rumanos, pero se le daba seguimiento cada 6 meses. Las autoridades austriacas daban seguimiento cada 6 meses para ver con dónde estaban los niños, qué estaba sucediendo con ellos, que estaban en un ambiente protegido y que estaban dando todo el apoyo necesario para la reintegración social. Y hay otros ejemplos de proyectos e iniciativas a este respecto, ¿no? Por ejemplo, de colaboración también con Nigeria, y tratamos de resaltar todos estos. Pero en el artículo 12 de la convención sí habla sobre la asistencia a las víctimas, específicamente para el apoyo con la asistencia social o la reintegración social, y que pueden hacer los estados a este respecto. En lo que se refiere a la recolección de datos, estos malos entendimientos y diferencias en cálculos es uno de los desafíos continuos de todos. Tenemos diferentes métodos para recolectar datos. Las autoridades estatales proporcionan diferentes datos, las ONGs otros datos, tienen cálculos de sistemas múltiples ahorita que quieren tratar de tener datos más precisos. Tenemos todavía brechas muy importantes porque los estados no han estado presentando datos separados referente al tipo de explotación. A veces ni siquiera los dividen por tipo de género o de país de origen, ¿no? Entonces hay muchas brechas todavía importantes que continúan, incluyendo en los estados que podrían tener los recursos y las capacidades para tener un sistema de recolección de datos. Y aquí hemos sido altamente críticos de los estados en donde no han proporcionado datos integrales, lo hemos mencionado, y en aquellos estados donde tenemos brechas importantes también lo hemos mencionado. Entonces ahorita estamos en una plática, por ejemplo, con Austria sobre el tipo de datos que están proporcionando y las diferencias entre los datos proporcionados por las ONGs y lo que está capturado por el estado y no. En el Reino Unido también, en el segundo reporte del país que está ya publicado y disponible, fuimos altamente críticos de las brechas que existen porque no existe una recolección de datos integral y completa, lo cual hace que la planeación, el desarrollo de políticas y la programación sea sumamente difícil. Muchas gracias.
Si quieres darnos tus comentarios.
Bueno, me tengo que mi respuesta no va a ser tan concreta y práctica como la de la oradora anterior. Yo desde luego no tengo experiencia en México para nada, de tal suerte que no me atrevería a dar una opinión porque no hay una exposición concreta. En relación a los retos políticos que estaba usted mencionando, sin entender la sutileza de ellos, a mí me gustaría responder a ellos de una forma, digamos, diciendo que no es solo México, no es solo este tipo, digamos, de trata, sino vamos en relación a otros aspectos especiales, no solo trata. Pero también yo quisiera sugerir que a nivel internacional también se deben de considerar estos conceptos en general. Tenemos que colocar las cosas en una perspectiva clara. Por ende, el tráfico en protocolo es relativamente nuevo. La trata es nueva. Dentro del derecho internacional y su esquema no es tan antigua. Así que esta serie de retos, quizá nosotros necesitamos estar, digamos, un poco menos obsesionados con la explotación, pero hemos estado horrorizados con lo que hemos encontrado. Tenemos que aceptar lo terrible que es. Es un tema al cual se le ha dado tanta atención. Al mismo tiempo es horroroso y a veces llama tanto la atención. Entonces necesitamos decirles que, siendo como está, nos horroriza y hay que hacer algo ya. Tenemos que cambiar el curso de las cosas. Por lo tanto, son estos retos, este producto, este tipo de trata, la ley a nivel internacional, la ley a nivel nacional, no ha encontrado su lugar en relación a otras leyes. Hay muchas cosas que yo he gozado como consultora independiente. No tengo un mandato específicamente dependiente de algo. Aquí el valor del derecho internacional es lo que yo profeso. Así que vale la pena considerar temas de un marco de trabajo de derechos humanos, otros que tienen que ver con un crimen de lesa humanidad, en contra de la humanidad, valga la redundancia, protección de víctimas. Yo no vengo o provengo de un grupo que tenga que aplicar un aspecto de la ley en particular. Podemos decir que la ley de trata es una herramienta y nosotros tenemos que trabajar con ella de una manera brillante, ser vigilantes, como enfocamos esto, y como una gente que hace práctica. Creo yo que escuchando a mi colega también, pues ha expresado esto de una manera brillante. En Canadá hay la misma gravedad de trata, tratar de mejorarla, tratar de sentenciarla, tratar de aplicar la ley en todo lo que pesa la ley y desde luego considerar que en su carrera ella ha sido invitada a cenas de gala, aspectos que tienen que ver con trata, pero nunca la han invitado a una reunión concreta para tocar eso. Así que necesitamos mantener esto en la perspectiva correcta, hacer lo que se debe de hacer, ver los objetivos, ver lo que uno quiere lograr, un tipo de acción legal de buena calidad, protección de buena calidad, protección de buena calidad. El aspecto de trata es un aspecto importante, pero no el único. La recaudación y colección de datos es importante. Mencioné ayer preocupación con algunos de mis aspectos a considerar y yo señalo varios puntos. Mi preocupación con la recaudación de datos es importante, se debe de hacer como un objetivo de buena fe. Si nosotros estamos logrando algo y no tiene sentido, ¿cuál es el valor de los datos que metemos? Si vemos que una casa se quema y puede ayudar a alguien que está adentro, no importa una víctima o cinco víctimas, es que hay víctimas. Pero si yo no tengo una situación que me digan cuánta gente hay adentro, por más que yo quiera salvar a alguien, no lo puedo hacer. Esta es una situación que se concatena con esta otra. Una reflexión. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Estoy muy preocupada y yo sugiero lo siguiente. Si nosotros podemos tener una idea clara a este nivel, hay senadores muy respetados que han logrado esto. Esto no es solo tan importante con lo que se realiza a nivel de práctica. Las trabajadoras sociales, la policía, deben entender con claridad lo que es y hacer algo al respecto. No solamente es el nivel político, ahí comenzamos, pero ahí no terminamos. El siguiente paso, tenemos que ver de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo cuál es el siguiente objetivo. Thank you, Marika. If somebody has a question.
De ese lado, por favor, y luego sigue el compañero de él. Bueno, ahí están ya, ya tenemos las cuatro que siguen, por favor, empieza tú, ¿sí?
Hola, muchas gracias. Buenas tardes, sí. Ya a todas y a todos. Muchas gracias, Shoban, Marika, Mariana, por estar aquí el día de hoy. Yo quisiera retomar el comentario que hacía anteriormente el maestro Mario Luis sobre el informe de la Comisión Intersecretarial y sobre una preocupación
que a mí a manera personal he tenido durante muchos años y tiene que ver con la prevención de la trata de personas. Ayer nos mencionaba el doctor Rodolfo Casillas sobre las cifras de capacitación que se brindaban en el informe de la Comisión Intersecretarial. Y cuando uno revisa el Programa Nacional contra la Trata de Personas y revisa el apartado de prevención, se da cuenta que el indicador para medir la prevención que se está realizando en este país en materia de prevención es el número de personas capacitadas. Entonces, mi preocupación va en eso, que hemos centrado o se ha centrado la prevención de esta temática meramente en talleres de capacitación y de sensibilización, y no hemos pasado a realizar otro tipo de acciones justamente enfocadas en la prevención. Los talleres o también, por ejemplo, las campañas, que a mi punto de vista muchas veces están más enfocadas en la explotación, y como decía Marika, estamos ya enfocados en un punto que no deberíamos estar centrándonos, sino tendríamos que estarnos centrando en la trata de personas. Entonces, a mi punto de vista, ¿por qué sucede esto? Creo que tiene que ver mucho que no estamos viendo la interrelación que tiene la trata de personas con otro tipo de temáticas. Por ejemplo, la violencia de género. No estamos enfocando o focalizando los esfuerzos que se pueden estar realizando en este país para combatir la violencia de género y darle esta vuelta también con la cuestión de trata de personas, la desigualdad entre mujeres y hombres. O sea, si vemos el tema de trata de personas, y donde el 70% de las víctimas identificadas son mujeres y niñas, no podemos pasar de lado que este delito, que esta problemática tiene una alta prevalencia de desigualdad de género, y no estamos enfocando nuestros esfuerzos no están considerando estas brechas de desigualdad. Entonces, me parece que si no consideramos esto, son poco efectivas. La falta de visión de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Sí, tenemos una ley general de derechos en donde ya se les reconoce como sujetos de derechos, pero la realidad es que en muchos lugares se siguen viendo como apéndices de los padres y de las madres, en donde ellos tienen total decisión sobre su futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falta de relación de la trata de personas con otras temáticas que podrían contribuir en su prevención. Y esto también se refleja en la Comisión Intersecretarial y la falta de actores que para mi punto de vista son esenciales. Por ejemplo, la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que no esté considerado en una Comisión Intersecretarial del tema de trata de personas, me parece una gran falla. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el día de ayer en el seminario ya hablaba el ponente sobre una posible relación entre personas solicitantes de la condición de refugiado que también pueden ser víctimas de trata de personas y por tanto de la protección internacional. Por poner otro ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. ¿Por qué? ¿Por qué el IMSS? Porque el IMSS también tiene facultades para hacer inspecciones en los centros de trabajo. Entonces, si también tenemos a esta institución informada sobre la trata de personas y sobre la explotación, también podríamos estar haciendo acciones muy importantes. Entonces, aquí, para resumir y para poder preguntar a las ponentes y a las personas que se encuentran aquí, ¿qué medidas de prevención podemos realizar contra la trata de personas? Ya tenemos la capacitación, ya tenemos las campañas. ¿Qué otras medidas de prevención ustedes han visto que han funcionado en otros países? Sobre todo, ¿qué indicadores de evaluación podemos poner hacia esas medidas? Porque yo creo que es una gran carencia que tenemos en este país, la evaluación de las acciones que estamos realizando. Entonces, si tuvieran ejemplos, pues sería muy importante. Gracias.
Gracias a ti, Tuche. Adelante, por favor.
Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Romo. Yo trabajo con la senadora Adriana Dávila también. Bienvenidas, antes que nada, Giovanni, Marika y Mariana. Muchas gracias por sus conocimientos. Le agradecemos mucho los comentarios que nos dicen. Tomamos algunas ideas voy a tomar algunas ideas para ver cómo se puede mejorar las cosas aquí o a través de la senadora. Sin embargo, hemos escuchado aquí una serie de problemáticas que acontecen en el ámbito nacional. Ausencia de datos reales, un sinnúmero de simulaciones sobre el combate a la trata de personas, algunas que incluso son ridículas, como el hecho de decir una capacitaciones o que se capacita o que se llevan a cabo capacitaciones exactamente en el estado de Oaxaca con 39 millones de personas, cuando Oaxaca tiene una población de 3.9 millones de personas. Dan cuenta de la necesidad de tener cifras y datos reales sobre la problemática que existe. Es sabido, o todos sabemos, que a partir del 2011, derivado de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, se cambia el paradigma de los derechos humanos, y el Estado tiene la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos, y así como garantizarlos. Sin embargo, el Estado no está cumpliendo con ese propósito actualmente. El Estado no está llevando a cabo esa función. El Estado está exponiendo ahorita unas ideas, está administrando la trata de personas, no le está combatiendo. Está haciendo una administración en donde yo continúo con mis víctimas, les doy tratamiento, pero vienen más víctimas detrás. No sanciono, sanciono a medias, hago una persecución a medias, y entonces continúo con ese bagaje de personas que vienen detrás con las víctimas. Estas no se terminan. Es decir, tenemos un combate o una simulación del combate ineficaz, en el mejor de los casos. Mi pregunta aquí vendría derivado de todas estas problemáticas que se exponen y que incluso una de ellas es muy tangible, la ley contra la trata de personas, que lejos de producir o combatir, produce una serie de vejaciones más hacia las víctimas. Se ha dado el caso de que las llegan a los fondos, y se ha centrado mucho este problema en la explotación sexual. Se ha dado el caso de los famosos operativos: llegan al operativo, agarran o toman a las bailarinas y les dicen, si tú no declaras en contra del el cadenero, en contra de la persona de los baños, y dices que él te estaba explotando, entonces lo que vamos a hacer es, tú te vas a ir de este lado y tú vas a ser también cómplice. ¿Qué se produce ahí? Ya no nada más aparece una ley o producto de una ley vaga este problema, sino además se produce tortura para con las personas. Es decir, a través de la tortura se lleva a cabo o se toman declaraciones que no están apegadas a la realidad, con tal de fabricar víctimas y fabricar culpables. Entonces, la pregunta aquí primero, que es celebrable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté en este tema, porque la situación es, ¿qué tan factible sería o qué tan recomendable? ¿Cuáles han sido los resultados de este órgano multidisciplinario, este órgano visor del GRETA? ¿Qué tan factible sería que se pudiese, en este sistema interamericano que tenemos y derivado de nuestra Convención Americana en materia de Derechos Humanos, que establece en su artículo 6 la responsabilidad del Estado para proteger a las personas en materia de trata de personas, ¿qué tan factible es tener un grupo interdisciplinario en nuestro sistema interamericano, proponerlo, y qué resultados nos puede dar al respecto? Es decir, creo que aquí lo que ha habido es una ausencia de resultados, una simulación hacia nosotros, y que nosotros o muchos actores políticos, sociales, se encuentran en la indefensión, se encuentran enojados, se encuentran desesperados algunos, de que no encontramos ese apoyo, de que no existe esa, a pesar de que vemos la situación tangible, ideal y real, de la falta de combate, de la falta de eficacia en la trata de personas. No encontramos un eco en el sistema internacional o en el sistema interamericano. Es decir, no está nada pegado a nuestras normas internacionales. Este sistema sé que me va a decir posiblemente que sí, efectivamente, de resultados. ¿Es efectivo este sistema multidisciplinario? Y la pregunta, el cuestionamiento aquí sería, incluso a los de la mesa, ¿qué tan factible sería promoverlo para nuestro sistema interamericano, este tipo de comités que permitan hacer las recomendaciones para evitar que, al menos en este paso o en estas situaciones que se están dando sobre ausencia de datos, cifras, simulaciones, leyes vagas, administración de la trata de personas, de un combate, una administración de la trata de personas por parte del Estado, ¿qué tan factible es tener un órgano de estas características en este sistema, y qué tantos resultados o qué tanto ha implicado el cambio de paradigmas en su sistema europeo?
De este lado teníamos dos participaciones más. Adelante, aquí primero.
Lidia.
Lidia, por favor. Luego sigues.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, primeramente agradecer al Senado esta valiosa invitación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a nuestras ponentes, con tan invaluable ponencia, Xiobana, Marica, muchas gracias. Y bueno, comentar una preocupación por parte del Instituto a través de la dirección que represento, ya que mi dirección nos encargamos de ver el tema de trata. Referían sobre la identificación de víctimas en las estaciones migratorias. Justo acabamos de terminar el protocolo que trabajamos con OIM y que está ya próximo a difundirse dentro del instituto, porque es un instrumento que justo queremos hacerle llegar a todo el personal migratorio la identificación a presuntas víctimas de trata. Pero dentro de esto me gustaría escuchar alguna recomendación para el personal migratorio, porque a nosotros nos limita mucho, ya que nosotros no podemos revictimizar a la víctima. Es decir, se le toman datos generales, pero dentro de esos datos generales muchas veces es difícil determinar si sí son víctimas, si son victimarias. Porque también ya traen un grado de especialización muchos de las posibles víctimas. Es decir, como que saben el camino, ¿no?, de qué beneficios pueden obtener. Y ahí sabemos que las víctimas deben de llegar a través de los ministerios públicos con nosotros, pero muchas veces somos los primeros que estamos ahí, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría escuchar mucho una recomendación para el personal migratorio. Gracias.
Sí, perdón, allá de qué lado.
Buenas tardes, Juan Manuel Zavala, de la Fiscalía Especial de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de PGR. Tengo una pregunta para las expositoras internacionales. ¿Cómo podríamos trabajar en la identificación de víctimas de trata de personas que se encuentren en el extranjero? Voy a explicarme. En México, por ejemplo, como país de origen, tenemos varios asuntos que cuando nuestras connacionales son llevadas y explotadas, principalmente en Estados Unidos, hay una muy buena coordinación con los Estados Unidos. Sin embargo, no tenemos muchos casos sobre trata de personas cuando México es país de origen y las víctimas son llevadas a Europa o Asia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos identificarlas? Efectivamente falta un poco de coordinación, me parece, con relaciones exteriores. Nuestras representaciones diplomáticas en el extranjero, no sabemos qué está pasando allá con nuestros connacionales. Regularmente nos enteramos de que hay un mexicano en cierto país cuando pasa una desgracia en ese país, porque se busca ahí si había un connacional. Pero no están surgiendo asuntos de este tipo cuando somos país de origen. Y en otro contexto, para aprovechar que en este foro se encuentran diversas autoridades encargadas en la persecución de este tema, como operador del sistema, quisiera hacer énfasis también en la necesidad de legislar o de hacer unas modificaciones legislativas a la ley general en la materia, en cuanto al para hacerlo operable con el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio. Ya habló el doctor Víctor Rangel de algunas cuestiones que han atorado las reformas en la parte sustantiva de la ley. Sin embargo, debemos también abordar ciertos temas que hacen necesaria la aplicación de la ley general en el nuevo sistema para dar certeza jurídica también a los imputados. Caso concreto, prisión preventiva. Ahorita hay una fuerte discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en tanto esté considerada como tal en la Constitución, debemos darle certeza también en la ley general de la materia, porque nos establece que las personas que sean investigadas por estos delitos permanecerán en prisión preventiva, pero no dice oficiosa. Esa palabrita como tal debe estar establecida porque si el artículo 19 sí dice trata de personas, trata, y aquí hemos hablado y todos sabemos que uno es trata y los demás son explotación. Si un ministerio público da por hecho que lleva un caso de explotación y es prisión preventiva oficiosa y se encuentra con un juez sumamente estricto en los principios de nuestro nuevo sistema y el Ministerio Público no le justifica una prisión en un caso de explotación, puede darse el caso que el juez diga, en virtud de que no me fue solicitada la prisión, una medida cautelar, queda en libertad. Solo ahí a manera de reflexión. Pero otro tema que sí me parece de suma importancia es que en la Ley General de Trata de Personas se establecía también ciertas reglas para la prueba anticipada, enfocándola también en evitar la revictimización. El Código Nacional contempla la prueba anticipada sobre los riesgos de muerte del testigo o de que no se encuentre en el lugar del proceso al momento del juicio. En muchos casos de PGR se presenta cuando el testigo podría ya regresar a su país. En el caso de trata de personas se presenta cuando la víctima solicita su retorno asistido. De tal manera que en casos que tenemos en proceso, para solicitar la prueba anticipada, los jueces nos están pidiendo prácticamente los pases de abordar. Cuando sabemos que nuestra ley contempla como uno de los principios la no devolución, si la víctima quiere quedarse en el país y obtener una regularización migratoria, pues se le puede presentar, pero insisto, debemos también considerar la prueba anticipada como una posibilidad de revictimizarla. Y el último tópico que considero debería también adaptarse al nuevo sistema de la ley es el procedimiento abreviado. Para irnos a un procedimiento abreviado debemos ser muy cuidadosos en los márgenes mínimos y nuestra ley general, si nos vamos a las agravantes, solo nos contempla un margen máximo hasta la mitad. Hay algunos criterios jurisprudenciales incluso señalan que cuando no se establece un mínimo debe atenderse al mínimo que señala el código, por lo tanto la mínima serían 3 días. ¿Eso a qué nos llevaría? Que algún ministerio público que no tenga control o supervisión o no haya un acuerdo del procurador que establezca esos márgenes de reducción para un procedimiento abreviado, nos llevaría al irrisorio caso que un ministerio público considere un agravante de 3 días y a esa poderle reducir una tercera parte. Solo a manera de reflexión, ya lo habíamos comentado, senadora, en alguna ocasión, que se hace necesaria esa revisión de la ley en cuanto a estos aspectos ya procedimentales. Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Damos paso, ¿alguien más? ¿Quieren? ¿Tania, tenías? ¿No? Bueno, damos el uso de la palabra a nuestras ponentes nuevamente, en el entendido, por supuesto, que hay muchas inquietudes, interrogantes que tienen una raíz bastante concreta, muy nacional. Así que en la medida de lo posible, si nos pueden dar un comentario general que esté relacionado con las preguntas, sería importante. No sé si quieres empezar, Marica, a decir algo por un lado, por favor.
Sí, no son preguntas fáciles, sin lugar a dudas. Gracias, Edgar, por darme comentarios generales nada más, ¿no? Porque creo que es todo lo que puedo hacer. Le voy a dejar los específicos, puntos específicos a Shivan. Y quiero empezar de atrás para adelante, empezando de la cuarta pregunta a la primera. El identificar las víctimas de trata en el exterior es algo muy desafiante. Y lo único que puedo decir a esto es que esto indica claramente que hay una necesidad de encontrar una manera de identificar estas víctimas y que tengamos los marcos establecidos para colaborar, ¿no? Para la colaboración. No soy experta en mecanismos de asistencia legal, mutua, pero sí estoy reconociendo que hay algunos retos, ¿no? Donde
se entienden los fenómenos de manera diferente. Entonces esto nuevamente habla de que tenemos que armonizar y estandarizar las definiciones con la ley internacional para facilitar la colaboración internacional. Y también nos habla de que necesitamos apoyar estas sociedades con la sociedad civil en los diferentes países, porque como sabemos la colaboración diplomática puede ser muy laboriosa, muy lenta, muy burocrática, y mientras tanto hay una persona que está esperando sin que alguien haga algo, ¿no? Entonces podemos conectarnos con instituciones de sociedad civil en ambos países para poder presionar o poder trabajar para estas víctimas, ¿no? En relación con la identificación de las víctimas y el contexto de inmigración, me interesó mucho esta pregunta por el trabajo que he realizado recientemente en Tailandia. No, actualmente mi base es Tailandia, yo soy de Australia, pero mi base es Tailandia, y he estado ahí por un proyecto en donde he pasado mucho tiempo, que es la frontera con Myanmar. No, Tailandia y Myanmar son países muy diferentes a México, pero yo creo que algunos de los desafíos a los que ellos se enfrentan son muy similares a los que están aquí. Y lo que yo les diría es que, como sabemos, la identificación es muy difícil, ¿no? Somos un cuarto aquí de gente muy inteligente y hemos trabajado en trata de personas por mucho tiempo, ¿no? E incluso para nosotros que llevamos más tiempo es muy difícil luego identificarlos, pero cuando estoy en esta frontera de tan bajos recursos con oficiales de inmigración que tienen empleos muy desafiantes y no tienen el apoyo necesario, y veo las herramientas que tienen para poder identificar las personas, ¿no? Por ejemplo, si fue para el propósito de trabajos forzados, si están ahí por un aspecto de vulnerabilidad, o sea, ¿cómo la persona va a utilizar esas preguntas para identificar a una víctima? Entonces, dependiendo de la situación de la agente de inmigración o de cualquier otro de estos expertos, lo que tienen que tener es tener un conocimiento bastante amplio de la trata para poder entender cómo se maneja. En ese sentido, en las fronteras, una de las recomendaciones que hice es que tienen que entender la trata lo suficiente como para cuando hablen con los individuos, hablen con las personas individualmente, no en los grupos, así como de, hay aquí... Si preguntan en un grupo, ¿hay alguien aquí una víctima de trata? ¿Quién va a levantar la mano si el tratante está junto, no? Entonces, hay que hablar con ellos individualmente. Entonces, en la identificación, cuando estamos hablando de este frente tan cercano, ahí tenemos que identificar algunas medidas de protección para que luego se puedan referir estas personas a las agencias correspondientes, ¿no? Que se tienen que seguir el caso. Y es súper ambicioso porque hay mucha gente que necesita protección y que no es identificada porque no con una cajita específica que habla sobre trata. Entonces tenemos que poder identificar esto. Hay muchas necesidades para las gentes en las fronteras, ¿no? Uno es que la gente, bueno, no deberían de tener o hacer algo que ni siquiera nosotros podemos hacer, ¿no? Tenemos que hacérselos muy sencillos. Por ejemplo, yo voy a la frontera y hablar con alguien que no habla mi idioma, siempre tengo un intérprete que quizá está aceptando de alguien más, y pedirle a él que me ayude a identificar si hay alguien que es un traficante. Yo puedo decir que todos son o ninguno es bien difícil identificarlos. Entonces tenemos que enfocarnos en lo donde sí podemos hacer algo de bien, ¿no? Sobre tener un cuerpo regional, eso es más el área de Chevron, pero sí, mi lista de deseos va para ustedes, ¿no? Y mi lista de deseos es que evitemos este sistema de ranqueo, de clasificación, o sea, juntar países y desarrollar un sistema que dé una calificación es inútil y lastima. Cada país es diferente, y lo que puede ser un logro en un país puede ser una señal de fracaso en otro. Entonces, clasificarlos o darles una calificación en sí no ayuda al propósito que se tendría con esta institución, ¿no? Y la primera pregunta, ya que voy de atrás para adelante, la primera pregunta creo que era de prevención, y lo único que puedo decir al respecto, porque esa es la cuestión, ¿no? Es una pregunta que creo que nadie puede responder precisamente, ¿no? Pero donde veo que hay un gran potencial y donde tenemos que ser muy serios y hacer todo de buena fe, es empezar a diversificar nuestras colaboraciones y sociedades. Esto lo mencioné ayer en mi presentación. Y creo que esto está pasando a nivel internacional también, pero tiene que pasar a nivel interno. No, a nivel internacional, digo, hay mucha competencia por obtener fondos y siempre hay mucha defensa entre quién es el que manda, de quién es el mandato, de quién no. Entonces, creo que todos estamos mejorando mucho en decir, okay, ¿saben qué? La trata es un aspecto, pero si no vinculamos esto, no solo dejamos esto a los expertos en desarrollo, a los expertos en género, no vamos a poder avanzar ni hacer nada, ¿no? Uno de los proyectos en los que estoy trabajando es en la trata en el área de conflicto. Yo no sabía nada de conflicto, y la gente de conflicto no sabe nada de trata. Entonces, ¿cómo voy a poder crear algo de valor a menos que trabaje con los expertos en este campo? ¿No? Y creo que todo lo que estoy diciendo aquí aplica a nivel nacional también, ¿no? Los expertos de trata tienen que empezar a trabajar con los expertos de desarrollo, expertos de menores, expertos en salud, con todos los expertos, porque son problemas que tienen múltiples facetas, y nos estaremos engañando si creemos que nosotros somos capaces de cubrir absolutamente todo. No, creo que tenemos que ser más humildes, y si hay razones burocráticas en el impidiendo esto, eso es lo primero que tenemos que evitar. Muchas gracias.
Por favor, Siobhan, si tienes algún comentario que hacer.
Do you have any comment, please? Muchísimas gracias. En relación a prevención, esta es una pregunta muy amplia y tiene que ver con falta de igualdad socioeconómica, pobreza, género, discriminación en contra de grupos minoritarios, gente con, diferentes capacidades. La prevención debe de tratar de manejar estos temas tan amplios. Estas son medidas a largo plazo, no solo a corto plazo. Se tiene que reforzar lo que Marika dijo de expandir condiciones, trabajar con diferentes tipos de actores y personas. En Islandia tenemos un tema específico, por ejemplo, chicos que son hijos de padres separados, analizar los derechos, humanos, y todo esto en relación a los aspectos de derechos de los niños, protección de los niños, relación con los padres, padres separados, analizar los diferentes aspectos y los diferentes actores, escuelas, educadores, mediadores culturales. Esto es algo que ha sido muy importante en Rumanía, Hungría y en el Consejo Europeo, trabajando con este tipo de grupos para tratar de reforzar medidas preventivas, particularmente en relación a los tipos de riesgos con chicos, de la zona, niñas en particular, matrimonios, arreglados y forzados a edad temprana. Estos son actores, elementos que hay que considerar. Y lo que menciona la convención y no se le da atención es permitir la migración legal, análisis de la ilegal, unificación de familias. Desde 2015, esto, la migración legal, la inmigración ilegal, evitando el tráfico o trata de personas. Esto tiene que ver migración en gran nivel, y desde luego se debe de entender algo que contribuye, no solo es la única pregunta, pero también previene este tipo de trata de personas o trata de gente. Entonces, hay diferentes formas de esclavitud, análisis de las mismas, una desregulación y regulación del trabajo, del área de trabajo, la protección y los derechos de los trabajadores, que nos componen y nos colocan en cierto tipo, de desafortunada acción, y control de la trata de personas. Los diferentes organismos, cuerpos de trabajo ayudan, pero hay un derecho y una obligación en cuanto a la eficiencia y efectividad de estas acciones. La existencia de un organismo que monitorea puede contribuir de una manera u otra a reforzar la implementación e instrumentación de la ley o leyes en diferentes terrenos. nadie quiere ser criticado públicamente por los colegas o por un organismo independiente. Nadie quiere estar allí a la luz de estos ataques. Pero repentinamente vemos una serie de pasos tomados por las diferentes autoridades, autoridades estatales. Las ONGs, proveedores de servicios, han trabajado ya por años. Por ejemplo, acá visitar a las gentes, ver qué sucede, la existencia de ese tipo de mecanismos de monitoreo independientes pueden contribuir a la eficiencia. Leyes en contra de trata de personas, trata de migrantes, y ahí la visita, primera visita a Suecia, se realizó y vimos la competencia de coordinar un organismo para controlar la trata de personas, y esto también tenía que ver con la prevención de explotación sexual. En Francia, una cuestión de inquietud, ya 2 años, retrasos y nombramiento de guardianes en relación a menores no acompañados, menores solos, y lo que sucede con estos efectos y acciones. Nada es perfecto, ningún sistema de monitoreo es totalmente perfecto y efectivo, pero contribuye a la aplicación de leyes y políticas de una mejor manera, cooperación, compartiendo información, nuevas prácticas, desarrollo de apoyo y medidas de asistencia legal mutua, personas en contacto. Ahí los estados europeos han trabajado con una serie de profesionales legales, esfuerzos torales que pueden contribuir a políticas y leyes mucho más efectivas y eficientes. Es importante trabajar con ASEAN, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, el antitrata, antitráfico es importante, y ahora ellos están tratando de desarrollar un mecanismo de monitoreo. Hemos estado compartiendo información, cuál es la metodología, cómo trabajamos constructivamente con los estados para permitir visitas, asegurar implementación e instrumentación de los hallazgos. Esto se ha logrado en ASEAN y ha sido llevado al Consejo de Europa. A mí me interesaría mucho hablar con los organismos interamericanos para dar un apoyo a estos mecanismos en esta zona. La comisión de los diferentes partidos, que es el segundo pilar del mecanismo, está programando una reunión en febrero para reforzar el diálogo existente entre los mecanismos en vías de desarrollo y el modelo actual y el que será el futuro. De esto también vamos a apoyar y vamos a contribuir. La pregunta que versa sobre la identificación de víctimas en las fronteras, en el contexto de migración, cómo podemos identificar a la gente que son víctimas de este tipo de trata de personas. Ejemplos del monitoreo lo podemos dar. Un ejemplo que mencioné tiene que ver con Italia, por ejemplo, diferentes puntos claves, aspectos que tienen que ver con aterrizar con estas reuniones, cómo el Estado cumple con las obligaciones para poder ayudar a la gente en los puntos claves. En Sicilia no habían instalaciones de entrevista, no se podían realizar entrevistas de uno a uno. Marika mencionó este aspecto en Italia, pero que se puede tomar como un paso adelante en otros lugares. Y desde luego se realizaron entrevistas independientes que permitió que una chica de Nigeria pudiera llegar con un grupo de Nigeria, de gente de Nigeria, acompañado por una mujer mayor. Preocupaciones acerca de cuál el papel podría ser, instalaciones para poder dar entrevistas a menores, un paso que podría facilitar la identificación de las víctimas y los diferentes sistemas para lograrlo. Esto, acepto, representa un reto. Y luego los derechos de diferentes tipos de perpetuaciones, cómo se manejan, diferentes tipos de juicios, detención, cómo se trabaja con el Consejo Europeo, qué es lo que se hace con la Convención Europea de Derechos Humanos. Ha sido claro que estas prohibiciones, arresto y detención, diferentes elementos del artículo 6 de la Convención de Derechos Humanos, debe de ser totalmente respetado. Esto entra dentro del contexto de qué medidas se deben de incluir durante esta serie de acciones legales con estas gentes. Análisis de víctimas, testigos, qué hacer, examen de cara a cara, frente a frente. Hay un juicio justo y correcto para el perpetuador, evaluaciones que se han realizado en Croacia y en Georgia. Hay este tipo de examen frente a frente, un componente de un juicio importante y correcto. La Corte de Derechos Humanos, hemos incluido esto dentro de nuestras recomendaciones, con las acciones debidas. Un examen posterior también se puede utilizar, pero no tiene que ser cara a cara, frente a frente. Puede tener variaciones para asegurar que el juicio es justo para todos aquellos involucrados en el proceso. Y como ya dije, la convención antitrata es una convención muy grande. Trabajamos con otros organismos en el sistema del Consejo de Europa y sus miembros, y por la Corte de Derechos Humanos, el Tribunal de Derechos Humanos. Todo esto debe ser respetado para que sea un organismo de monitoreo correcto y respetado a su vez. Gracias.
Muchísimas gracias, Giovanni. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Un comentario, por favor, de Mariana.
Quería hacer solo un comentario acerca de la prevención y también lo que es agentes migratorios, dado que trabajando con OIM. A nivel de prevención, es cierto, y lo hablamos un poquito, lo que hablamos de campañas de prevención también, por ejemplo, ¿no? Creo que siempre cuando hablábamos de las 3 P's, de las 4 P's, creo que hay una necesidad también de no siempre ponerlo tan diferente, ¿no? Si hablamos de prevención, tenemos cada vez hacer más la conexión con protección también. O sea, hablamos de prevención, pero justamente, y lo hablábamos, es que no es decir, cuidado, hay riesgos, sino también dónde puede usted acudir si en el camino usted encuentra un problema. Y sé que eso puede tener problemas porque hay gente que dice que estamos fomentando, por ejemplo, la migración irregular. Entonces, pero es algo también, es justamente la cooperación con los diferentes estados que hay que trabajar y que entender, y que es una obligación también de protección justamente de los derechos humanos, ¿no? A nivel de, y lo decía Marika, justamente cuando hablamos de los agentes migratorios, antes, justamente, de hecho, OIM también, ¿no? Cuando trabajamos trata, es como decíamos, se tienen que poner ustedes las lentes para identificar casos de trata. Sin embargo, claro, nos damos cuenta que hay muchas vulnerabilidades, ¿no?, de las personas. Entonces, ahora realmente hay que enfocarse más en las necesidades y las vulnerabilidades de esas personas. No solo ir y voy a ir para identificar víctimas de trata, sino que va a pasar, vamos a caer en el mismo problema que estamos diciendo ahora, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchas personas que están en necesidad justamente de diferentes tipos de protección, ¿no? Estamos hablando de los menores no acompañados, ¿no?, o separados, solicitantes de refugio, etcétera. Entonces ahora creo que es eso, los agentes migratorios, claro, les pedimos mucho, pero también a lo mejor también capacitaciones también mucho más amplias, diría yo, sobre realmente protección a migrantes vulnerables, ¿no? Algunos ejemplos que ya se han hecho ahora, y lo decía también Chevón, decía ella que tener centros de tránsitos, cuidado, no son centros cerrados, sino centros de tránsito o lugares donde los migrantes pueden acudir para protección o para información, es una buena práctica, de hecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, trabajando en Níger, tener los centros de tránsito en el desierto, porque mucha gente viene justamente de Senegal o otros y van hacia, pasan por Níger, luego van a Libia y pasan a Europa, es una buena práctica porque ahí saben que pueden llegar, que no es que los van a, ¿no?, no los van a llevar a otro lugar, sino que realmente pueden tener información y es un espacio justamente donde pueden a lo mejor se puede identificar ciertas personas con ciertas necesidades. En Haití ahora lo que estamos tratando de hacer es a nivel de la frontera, los cuatro puntos oficiales, porque si no hay 96 otros no oficiales, es justamente tener un espacio, y lo que tratamos de hacer para registrar los posibles migrantes, pero también hay un espacio justamente, le decimos, de atención psicosocial, digamos, porque es un espacio específicamente para si hay personas que necesitan una entrevista o hablar más, ¿no?, con una persona específicamente, lo pueden hacer. O sea, hay un espacio específico donde puede eso contribuir a la identificación de ciertas vulnerabilidades.
Gracias, María. Si no hay alguna otra pregunta, le cedería yo el uso de la palabra a la senadora Adriana Dávila, que creo que sí tiene algunos comentarios y alguna pregunta. También, Marian Pudia, no sé si quieras. Por favor, entonces, Marian Pudia, gracias.
Muchas gracias. Pues antes que nada agradecerles todo este trabajo que han venido a hacer con nosotros. La verdad es que muchísimo, muchísimo ayuda, muchísima cooperación da. Yo agradezco eternamente este trabajo que está haciendo la UNAM, nuestra universidad, a través de Mario Luis Fuentes, que se ha encargado de a todas las personas que estamos aquí de ilustrarnos acerca de lo que es el tema de la explotación, la trata de personas. En fin, tienen ustedes aquí enfrente de ustedes a las personas que más saben acerca del tema. El esfuerzo, el trabajo desde hace 6 años es verdaderamente impresionante. No hay día en el que no se trate de avanzar, pero yo creo que hay una cuestión que ustedes no saben. Hace unos pocos meses, quizás 2, fui invitada por Acapulco Guerrero, es una de nuestras playas pues más visitadas y, por desgracia, pues una de las que más tiene trata de personas en el mundo. No nada más Acapulco, sino todo lo que es la bahía de Guerrero. Y en esta conferencia, varios de los ciudadanos que están involucrados en el tema de la trata de personas y la explotación, sobre todo infantil y sexual, que es muy delicada, me decían que qué era lo que estaba pasando, que por qué estaba creciendo, que por qué esto no se detenía, que por qué se estaba haciendo tanto trabajo y finalmente no se avanzaba. Y junto a una senadora que nos acompañó a esa conferencia, les dijimos, franca y honestamente, pues que la misma diputada que estaba, tenía la ley en sus manos, pues la estaba deteniendo. Y la gente pues estaba muy impactada con el comentario que aparte secundó la senadora. Hicieron bien en mandar llamar a la diputada con otros personajes que tienen que ver, organizaciones civiles que tienen que ver también con el tema de trata de personas. Y lo que me llamó la atención, porque me mandaron la grabación, es que verdaderamente la diputada pues estaba en la total y completa inopia. O sea, no sabía ni siquiera qué significaba el tema de la trata de personas. Esto fue vergonzoso para su estado, darse cuenta que una ley tan importante está sumida en personajes que no tienen la más remota idea de lo que sucede alrededor de la trata de personas, pues para todos los mexicanos es vergonzoso. A mí lo que me preocupa y lo que me preocupa mucho es que dentro de pocos meses la senadora Adriana Dávila pues dejará este tema que me consta ha sido contracorriente. Ha vivido ella muchos exabruptos de organizaciones civiles y de hecho ha sido atacada indiscriminadamente en varias ocasiones, y que todas las personas que estamos aquí lo hemos vivido con ella. Se va, pero van a llegar otras personas, y a la Cámara de Diputados van a llegar otras personas que habrá que formar un equipo para enseñarles con manzanitas y con peritas qué significa la trata de personas. Es verdaderamente triste lo que nos está pasando. Para mí es muy importante que ustedes lo sepan. Sabemos perfecto hasta dónde llegamos, sabemos perfecto lo que pasa con las víctimas, sabemos perfecto cómo se divide la situación, pero estamos atascadas en una política que no está funcionando. En el tema específico de Guerrero, me atrevo a decir que desgraciadamente este personaje se llevó la ley, se llevó el tema de trata de personas, porque está involucrada en el tema en Acapulco Guerrero. Estoy haciendo una acusación directa. Ella está emparentada con gente que mueve y que explota ciudadanos en el estado de Guerrero. Y es ella quien tiene la ley. Y la tiene frenada. Díganme ustedes, que saben perfecto a lo que me refiero, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo todo este equipo de especialistas, toda esta gente que está entregada, toda esta gente que se ha encargado de saber y de poner el corazón en lo más profundo de este tema que tanto nos lacera, porque hemos incluso estado con víctimas, hemos estado con niños muy pequeñitos, sabemos lo que es? ¿Cómo hacemos para dar este paso? ¿Cómo hacemos para que la gente que llegue no esté involucrada en el tema de la trata de personas y que para ellos signifique aceptar una ley, ir en contra de sus propios principios de terror? Ese sería mi comentario. Y de nuevo, les doy las gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos y apoyándonos en lo poco que podemos avanzar.
Muchísimas gracias, María Ampudia. Le damos ahora sí el uso de la palabra a la senadora Adriana Dávila, por favor.
Bueno, no terminaré de agradecer haber escuchado estas participaciones, especialmente de nuestras invitadas, pero también de todos quienes han colaborado, evidentemente desde hace ya algunos años. Cada que me recuerdan que me voy a ir, pues me da tristeza, pero intentaré que eso no me perjudique. Empezaré primero con, en México existe un programa un programa nacional contra la trata de personas, que me parece que su contenido es bueno. Trae los cuatro aspectos que han ustedes tocado con mucha claridad: la prevención, la atención, la persecución y un sistema de información que nos permitiría tener un combate mucho más específico. Les acabo de entregar a ustedes un disco que tiene justamente la evaluación del Programa Nacional contra la Trata, que es parte de un proyecto que nosotros hicimos, que tiene que ver con un observatorio legislativo, no solo para saber si tienen un protocolo, no solo para saber si tienen un área especializada como una fiscalía, sino para saber si se está aplicando en México realmente lo que se dice. Y el resultado pues fue verdaderamente triste, porque a pesar de que se habla de más de 619 sentencias de 2009 a 2015, la realidad es que solo hay dos sentencias en materia de trata de personas, una con las mismas características del mismo estado, y lamentablemente una es absolutoria y la otra es condenatoria, con los mismos elementos identificados en la parte penal, ¿no? Y bueno, y luego pues datos que ayer el propio presidente de la CNDH señaló, en donde no se identifica la nacionalidad de las víctimas, la edad, el género, en fin, una serie de circunstancias, y no sabemos lamentablemente cuántos de estos albergues a los que se ha pedido incluso hacer esta supervisión que le corresponde a la Comisión Intersecretarial que coordina todas las áreas, poder ir y revisar cómo están siendo atendidas. Empezaría también por decir que nosotros en el Senado, varios compañeros y compañeras, hemos planteado modificaciones a la ley, que está evidentemente en la Cámara de Diputados, no la han regresado, rebotado, y estamos por presentar otra, también lo aviso, porque no voy a permitir que el proceso legislativo determine que eso sea lo que se concluya, ¿no? Empiezo otra vez el proceso legislativo, no importa, aunque ya me vaya en 8 meses, y no importa que se apruebe dentro de un año, por quien lo tenga que aprobar, porque eso no tiene que ver con un asunto de paternidades. Pero quiero plantear este tema es porque el principal problema que percibo derivado, además de sus propias ponencias, tiene que ver con cuando no se conoce qué vamos a prevenir. Es decir, hablaba Marica de los conceptos, pues ¿cómo se va a prevenir? Es decir, no tenemos qué enfermedad, o sea, ni siquiera estamos de acuerdo en qué es trata, qué es diferente a explotación y qué es diferente a tráfico. Evidentemente el programa de prevención pues por eso no funciona, porque lo primero que tendríamos que saber los operadores de la ley, que son evidentemente gente muy experta, a quienes conozco, pero en las entidades federativas también hay que empezar a platicar entre ellos los ministerios públicos, pues cómo se va a hacer en la política pública un tema de prevención si evidentemente no sabemos qué vamos a prevenir, ¿no? Hay quienes dicen la trata es prostitución, la trata es explotación, la trata es tráfico de migrantes, no hay un solo concepto. Y me gusta mucho cómo Marika plantea toda esta parte de diferenciar en generalidades primero, que además lo hace perfectamente bien el convenio de Europa, porque no establece, no es tan específico para cerrar de tal manera el concepto que no permita a los estados partes con sus particularidades del convenio poder hacer cosas. Y lo diría, por ejemplo, en el caso de Europa, derivado de que hay trabajo sexual regulado, por mencionar algún dato, y que también se da en la parte de trabajos o servicios forzados, la palabra contratación, que es una propia de las, se incluye en las conductas de la parte para poder hacer la tipificación de la ley, ¿no? O sea, cuando se habla de un contrato, ¿no? En México no, porque no, en el caso concreto no tenemos un tema de trabajo sexual, no existe, no está regulado el trabajo sexual, por eso cuando me dicen a mí, las feministas, oye, habla, tú dices prostitución y es trabajo sexual, yo digo, bueno, pues que aquí no está regulado, ¿no? Acá no hay un proceso de ese sentido, no estoy diciendo que se regule ni que no se regule, ese es punto y aparte, solo lo que digo es no se puede hablar de algo que no está regulado. Y bajo este esquema, me parece importante, sin embargo, creo que valdría la pena revisar si se incluyen algunas otras conductas derivadas del protocolo de Palermo. Yo sí creo que el protocolo, independientemente que pudiera tener algunas cosas que pueden ser modificables, cuestionables y demás, sí generaliza parte de esas conductas y sí generaliza en este tema lo que nosotros en México tendríamos que hacer. Por ejemplo, nosotros tendríamos que incluir en nuestra, que es lo que hemos hecho, por lo menos el tema de reclutamiento, porque acá sí se da para fines de trabajo, servicio forzado, el reclutamiento de niños y niñas de 12 a 17 años que son inimputables y que el crimen organizado está evidentemente captando para la siembra de la amapola, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, y lo hemos planteado, yo lo platiqué después de una entrevista que se le hace en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los hermanos de uno de ellos, públicamente en una entrevista, en un medio de comunicación, señala y dice que ellos están... su hermano trabajaba para los rojos en estos campos, ¿no? Yo preguntaría, ¿hay trata o no hay trata? Si quizás los jóvenes fueron los seducidos o engañados u obligados. No puedo atreverme porque yo no soy investigadora, pero si hay un hermano que está señalando esta posibilidad y evidentemente en este proceso de la protección tendríamos que estar haciendo que nuestros jóvenes, reitero, bajo este esquema, digo, el Omar se llama el chico que hace declaración pública y atrevo a decirme que es pública porque pues está en todos los medios de comunicación, estuvo en todos los medios de comunicación, está este proceso. Y si a eso le añadimos que no conocemos todos el mismo concepto, o sea, no estamos de acuerdo en esta misma definición, porque lo primero que tenemos es que en México lo que se ha combatido es una trata doméstica, pero yo además diría del fuero aparentemente común. Y preguntaba en un evento que hicimos también semanas antes aquí con Hispanos por la Filantropía, una asociación civil, y con Polaris Project, que estuvo también con nosotros, yo preguntaba cuántas entidades federativas, gobiernos estatales, concretamente, y aquí me da mucho gusto que esté el maestro Israel y la maestra Sara Irene, que están en PGR, le decía cuántas de estas entidades federativas han estado dando parte a la federación sobre posibles casos de delincuencia organizada que no están detectando correctamente de trata en las entidades federativas. ¿Cuántos de esos casos que se están tratando en las entidades federativas sí son delincuencia organizada? Entendamos para cualquiera de los fines de explotación que se habló acá, llámese trabajo forzado, servidumbre forzada, explotación sexual u otras formas de explotación, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, u otras que, como decía Mariana bien, cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos que pudieran haber en otros fines de explotación. ¿Cuántos casos se le está dando vista a la PGR que pudieran ser casos? No, y no estoy hablando solo de la delincuencia organizada transnacional, que es como se previó el tema de Palermo, ¿no? Sino a la delincuencia organizada que actúa ya en México. Es decir, si hay una red vinculatoria de Guerrero a Puebla, Tlaxcala, DF, Tijuana, etcétera, pues ya es delincuencia organizada. ya estamos hablando de un proceso que no se está percibiendo desde este punto, y eso habla de lo que aparentemente las sentencias dicen, es decir, del 2009 a 2015, no me atrevo a opinar de 2016 y 2017 porque todavía no hay informe, más que del 2016, pues lo único que cambió es el concepto de víctimas a posibles víctimas, de sentencias a sentencias en primera instancia, lo cual me parece verdaderamente grave porque nosotros hicimos las observaciones como parte de la comisión intersecretarial, o sea, no podemos hablar de eso. Y digo, por eso doy la cifra de 2015, que es el último informe, llamemos de oficial, que tenemos. Por eso se habla de 619 sentencias del foro común y solo de 19 del foro federal, lo cual implica que la visión en la persecución, en la atención, en la protección y en la prevención no se está generando derivado de cada área correspondiente y facultades que tiene cada nivel de gobierno. Y evidentemente, por eso para mí es importante, en el caso concreto de las definiciones del artículo 4 de la Convención Europea en este sentido, y el tema de la identificación de las víctimas, que es muy general, pues identifiquemos. Primero, en México, yo diría que sigue, que es lo que decía Mónica, pues primero identifiquemos que estamos todos, o sea, que quienes a veces están haciendo esa persecución de delito, por más capacitación que se les dé, siguen entendiendo que la trata es explotación, o siguen incluso usando el término explotación, y además solo explotación sexual, y la explotación sexual solo la entienden como la prostitución ajena o la prostitución forzada, no la entienden como otras formas de explotación, incluyendo la propia pornografía u otras formas que están generándose desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, si no tenemos esa parte, pues eso implica que la atención a víctimas también no sea la correcta. Yo celebro mucho la creación de FEVIMTRA, que fue hace ya algunos años, y además con gente muy experta en la materia. La primera parte, pues tenemos aquí a la maestra Sara Irene, que estuvieron trabajando en FEVIMTRA, y hoy regresa como subsecretaria de, perdón, subprocuradora de Derechos Humanos, pero la FEVIMTRA tiene ciertas facultades en la ley. CEIDO tiene las otras facultades en la parte de delincuencia organizada. Entonces, también ahora que estamos en la discusión de esta nueva Fiscalía General que tendríamos que hacer aquí en el Senado de la República, también tiene que cambiar la estructura orgánica y las facultades. ¿A dónde vamos a poner el área de trata de personas? Es decir, atender a una víctima de trata de personas con solo violencia contra las mujeres genera un choque verdaderamente difícil, porque no es lo mismo una violencia generada por quizá abuso doméstico que una violencia por trata de personas derivada de delincuencia organizada para trabajos o servicios forzados, es decir, desde sicarios hasta halcones, hasta etcétera, 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 trabajos o servicios forzados, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, porque no se va a poder identificar si no logramos tener claro cuál es el origen desde el protocolo de Palermo y desde, en este caso, la Convención Europea, que retoma toda la parte del protocolo, y que en la sentencia de Brasil la Corte Interamericana también actualiza los propios conceptos de lo que significa la trata de personas en el sistema interamericano. Y me llama la atención justamente ese tema que planteaba Siobhan respecto de la sentencia a Grecia, ¿no? Que es, curiosamente, las dos hacia países, que es la de Grecia y que es la de Brasil, ambas sentencias son sobre trabajo forzado, ¿no? Y eso es importante porque justamente se está dejando de vislumbrar otras formas de explotación al no entender perfectamente qué es la trata de personas. Si entendiéramos qué es la trata de personas, no tendríamos que estar castigando la explotación, porque se evitaría la explotación bajo la premisa de la trata, ¿no? Que es el objetivo que tuvo Palermo y que tuvo sacar un documento específico que se llama Abuso de una situación de vulnerabilidad, que pues aquí Yuri y Marika pues también estuvieron trabajando junto con muchos otros países en ese sentido. Entonces vale la pena señalarlo. Luego, si bajo este esquema, yo diría, si llevamos el tema de atención y persecución, entraríamos en un nuevo concepto que ya Mario Luis Fuentes tocó, que es evidentemente qué significa la reintegración social o reinserción social, o no, que si es lo mismo reintegración que reinserción, habría que revisarlo, y está ligado con un voto particular que se hizo en la sentencia de Brasil respecto de la pobreza estructural. ¿No? Dos jueces de la Corte Interamericana en esa sentencia en especial hacen una diferencia respecto de la pobreza estructural y dicen, bajo este concepto, a ver, estaríamos dando por entendido que la pobreza estructural es una causa de que haya trata, sino todos seríamos tratantes o todos seríamos víctimas de trata. No, yo diría no necesariamente es eso, pero sí todos estamos vulnerables. Sí, en México tenemos 55 millones de pobres, de acuerdo al Coneval, pero además tenemos 8 millones más en posibilidad, en situación de vulnerabilidad para ir a la pobreza extrema. Adicional a la pobreza extrema que ya tenemos. O sea, 8 millones de personas que estaban en la clase media y que pueden pasar al bloque menor, que es el tema de la pobreza extrema. Por eso es fundamental. Otro tema que me llama muchísimo la atención, que Shobham Murray plantea y que está en el convenio, y que aquí en México quizá la interpretación que hicimos no fue la correcta, y lo quiero decir con todas las letras, porque además una discusión que pareciera ser que en mi caso me estaba oponiendo a la emisión de una ley de víctimas en la reparación del daño, pero no es así. A lo que voy es, tenemos una ley de víctimas que sí contempla fondos para la reparación integral del daño, que sí contempla un fondo federal, son 1,000 millones de pesos aproximadamente, y luego viene un proceso de subsidiariedad con las entidades federativas. El problema que tenemos es que en la parte del acceso a la justicia, que es un concepto que tendría que plantearse, no solo significa que el acceso a la justicia pueda tener en ese fondo alguien dinero como para decirle, mira, no pude evitar que a ti te lastimaran, yo Estado mexicano o cualquier país del mundo, pero pues te voy a pagar porque pues a lo mejor con 1,000,000 de pesos se te olvida que te lastimé, ¿no? Con todas las consecuencias que esto implica. Y yo digo que eso es el proceso subsidiario porque generalmente, si en el tema de la trata, donde se dejan ganancias millonarias a los delincuentes, que además así se ha dicho aquí siempre, es el segundo negocio, y bueno, nos encanta dar las cifras de 20 millones, 200 millones y creciendo. Bueno, en fin, perdón por mi exageración, pero no tenemos un sistema de información. O sea, no existe, en México no existe, y en el mundo son cálculos derivados de las organizaciones generales, porque las cifras, con todo respeto, no están basadas en una metodología específica, más que de lo que aparentemente vemos, que no es lo que en realidad vemos. Por cierto, así se llama más o menos la campaña de la CNDH en materia de prevención. Y entonces, bajo este tema, yo estaría diciendo, y el delincuente, o sea, el acceso a la justicia y la parte de la justicia, le implicaría que el delincuente pague, pues si se está dejándole dinero, no se está ligando con por lo menos los tres protocolos que existen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El de tráfico ilícito de migrantes, trata a personas, uso de armas y sus componentes, y en todos ellos tiene la parte de lavado de dinero. ¿A qué vamos? ¿A qué? Nos está faltando como país y en el mundo quizá un proceso de investigación para la desarticulación. Si nuestros ministerios públicos en el sistema penal acusatorio, que yo ya me le diría que es nuevo porque ya tenemos un chorro de tiempo con eso, ya no es nuevo. Es un sistema penal acusatorio que tuvimos que haber preparado, se le ha dado mucho quizá a los jueces, poco menos a los ministerios públicos, ¿no? O a la policía investigadora, incluso modelos dispares. Pues yo diría, tendríamos que enfocarnos a las redes delincuenciales que existen. El propio protocolo establece conducta, medios y fines. Por sí solos, un solo individuo no es capaz de hacer todo eso de conductas, medios y fines, ¿no? A menos que se trate, incluso en algunos casos que sí se puede dar, domésticos de la venta de un papá a una hija en matrimonio forzado, que además en México, por ejemplo, no está tipificado y que es parte de lo que nosotros queríamos establecer en el proceso de usos y costumbres. Entonces, me parece que la visión que tenemos es una visión extremadamente, ya no doméstica, que significaría México, sino extremadamente local. Cada entidad federativa lo está viendo como quiere, de tal manera que no estamos aplicando todo este concepto de identificación. ¿Qué vamos a identificar si no tenemos esta identificación? Y cuando yo digo no hablemos de un sistema de justicia penal viejo, diría parte de lo que hemos tenido es en la propia interpretación del artículo 19 constitucional en la parte de persecución, es decir, dice el juez, yo no te puedo otorgar la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué no? Quizá porque la falta de la integración de la carpeta de investigación, desde mi punto de vista, sin evidentemente criticar a nadie, mucho menos porque yo no soy abogada, le falta la integración completa respecto de lo que significa el artículo 19 que dice el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada. Ahí tenemos un concepto que podemos aplicar. Si la trata es delincuencia organizada, llámese nacional o transnacional, que es en su, o sea, por eso decía, ¿cuántos estados están reportándole a CEIDO o a la Subprocuraduría de Derechos Humanos o a las PGR, a las delegaciones de PGR locales? Ahí hay un asunto para poder establecer la prisión preventiva oficiosa. Luego, dice homicidio, doloso, violación, secuestro, que muchas de las veces el tema del secuestro termina a veces en trata de personas, aunque se pide un rescate y esa es la diferencia, también lo cierto es que luego ya no se entrega a las personas, ¿no? Depende de lo que... Digo, yo recordaría San Fernando, Tamaulipas, que además lo recordó ayer también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Marián Castillo, que en la reunión pasada lo estuvimos platicando. Por supuesto que hay un caso que no fue tratado bajo esas condiciones, lo digo con mucho respeto. Trata de personas, que sería el otro tema, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos provenientes de la Convención de las Naciones Unidas, y además otro más que dice el libre desarrollo de la personalidad, que antes se aplicaba solo a niñas y niños, ¿no? Y que hoy sigue esa confusión de algunos abogados que dicen, es que solo aplica para niñas y niños, no es cierto, revisen las sentencias últimas de la Corte, por ejemplo en el uso de la, el consumo de la marihuana para fines lúdicos, ¿no? Bueno, pero ahí entraríamos en otra discusión. Pero vaya, a lo que voy es que hay cuatro formas de poder revisar, por lo menos en el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que tenemos en México? Y con esto quiero concluir. Una ley que tiene 21 tipos penales, y como no está definido concretamente el tipo penal de trata de personas derivado de la falta de definición y de los conceptos tal cual es, más allá de un glosario que pudiera establecerse, pues evidentemente los tipos penales son autónomos. Entonces, se castiga el tipo penal autónomo de explotación, que es lo único que estamos castigando en México, sin acreditar la trata de personas. Y el mayor caso y más grave que tenemos, y que además es el mayor número de sentencias que tenemos en la materia en las entidades federativas, es el de explotación laboral, que lo contiene la Ley Federal del Trabajo, y en donde se deriva de una relación de patrón-trabajador, en sí, evidentemente, un contrato que no necesariamente en todos los casos es explotación laboral. Y lo que nosotros queremos es que se persiga la trata de personas con fines de trabajo forzado o servicio forzado o servidumbre forzada, ¿no? Que es parte de lo que nos interesa, pues, que se plantea. Yo me quedo muy agradecida porque creo que los foros que hemos hecho en las últimas... En los últimos meses, en los últimos años, en las últimas posibilidades, por lo menos nos han permitido hoy que nuevos actores se puedan incluir en un trabajo en conjunto y nos ha permitido poder integrarnos en este proceso de colaboración. Y yo aspiraría a que no tuviéramos una ley de víctimas, que el Estado mexicano tenga que estar pagando todo este tema sin que el delincuente, con ese dinero que tiene, que usa prestanombres por todos lados y que evidentemente, pues si hay lavado de dinero, pues es porque hay recursos de procedencia ilícita por todas las partes, pues pudiera el delincuente ser el que haga el resarcimiento del daño. Me parece que el tema de la ley de víctimas, con este fondo que pues no queda otra, lo que va a hacer es más justificar las fallas del Estado mexicano y la debilidad institucional que lo que significa la persecución eficiente, la prevención eficiente, la protección eficiente y el acceso a la información eficiente, que son obligaciones del Estado mexicano. Nuestra falla como Congreso mexicano también debe ser observada y todos somos parte de lo mismo. Así es que agradezco infinitamente la participación de todas ustedes, me quedo con todas sus ponencias y haremos, por supuesto, todo lo posible. Aquí Edgar me ha compartido siempre cuando viene y trae invitados de tal calidad, yo se lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues quizá lo interesante, y lo dejo solo sobre la mesa aquí, que en algún momento, cuando regresen en febrero, tengo entendido que por ahí puede haber algo, pues pudiéramos estar con la Conferencia Nacional de Gobernadores, ¿verdad, Mario? Que pudiéramos hacer algún conjunto con la UNAM, y que pudiéramos estar con la Conferencia Nacional de Procuradores, quizás ya con el fiscal, ¿no? Bueno, creo que tengamos tres fiscales, no tenemos ninguno ahorita, ni el de anticorrupción, ni el de la República, ni el nada, pero pues, eso es parte de las fallas del Congreso mexicano. Pero pues yo sí le agradecería a la CNDH con sus buenos oficios, excelente, y a quienes están aquí representados, evidentemente, del gobierno federal, que me parece que el único objetivo es que podamos hacer mejor las cosas y trabajar en conjunto, y pues a Mario Luis Fuentes, que representa un área sumamente importante, porque la UNAM, evidentemente, y además, pues ya que está aquí la Embajada de Estados Unidos, pues entre todos pudiéramos hacer algo para que la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Procuradores pudieran tener acceso a esto, porque creo que entenderían muchísimo más la gravedad en la que estamos metidos y la posibilidad y enorme oportunidad que tenemos de que ya no estemos metidos en esos problemas, de que podamos mejorar nuestras formas de persecución y del resto de las cosas que puedan pasar. Muchas gracias, Edgar, y ya te dejo.
Bueno, pues con esto concluye este conversatorio experiencia.